Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles en esta extraña semana en la que debíamos estar haciendo balance de lo que ha sido la temporada futbolística, mirando a los playoffs de ascenso a primera y mirando también, ¿por qué no?, a las competiciones europeas que llegan justo en dos semanas. En dos semanas estaremos enfrascados en los partidos de la Europa League. Primero, en primera instancia, la Europa League, y después en los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Pero no estamos en esa dinámica, ni mucho menos, todo lo contrario. Estamos enfrascados en un galimatías considerable con los positivos del Fuenlabrada y la situación se está enrareciendo cada vez más. Por eso, y como hoy nos vamos a volver a meter de lleno en el barro de este asunto, voy a decir antes de nada las novedades que se han producido en el mercado futbolístico, porque si no las decimos a última hora y mal, y la gente no se entera. Así que estas son las principales novedades que ha habido en el mercado en Primera División. Mikel Merino renueva con la Real hasta el año 2025. El Valencia ha renovado a Hugo Guillamón. Sí, Elías, sí, Mikel Merino ha renovado con la Real Sociedad. Yo siento
noticia,
que haya...
Buena noticia para empezar.
Sí, yo siento muy buena, que haya renovado por la Real. No sé por qué te molesta.
No me molesta, al revés. Me encanta que empieces por la Real siempre.
Me parece muy bien. El Valencia ha renovado a Hugo Guillamón. Como ha adelantado Deportes COPE Valencia, el central firma hasta el año 2023 con una cláusula de 80 millones de euros y pasa a formar parte del primer equipo. En el Granada, Roberto Soldado, el Gudari, renueva una temporada más. Se ha ganado la renovación de sobra porque a sus 35 años ha sido uno de los artífices del Euro Granada, metiendo ni más ni menos que 11 goles esta temporada. 5 renovaciones de golpe en el Cádiz. Álvaro Jiménez, Jorge Pombo, el Choco Lozano y Malvasic amplían hasta el año 2023 e Iván Alejo hasta el 2025. Todos estaban cedidos y el Cádiz ha hecho efectivas las opciones de compra. Y Michel seguirá al frente del Huesca en la Primera División. Además, el Levante ficha a Michael Malsa, el jugador procedente del Mirandés. Llega con la carta de libertad tras acabar contrato y firma con los granotas hasta el año 2024. Álvaro Vadillo firma por el Celta. Después de 2 temporadas en el Granada, se marcha al club celtiña con la carta de libertad. Firma hasta el año 2023. Es la segunda incorporación del Celta después de la anunciada ayer, la del peruano Renato Tapia. Y por último, Pablo Machín, exentrenador del Español y del Sevilla, que estaba libre, se marcha a China. Firma por el Qingdao Huanghai, que creo que se llama así. Dicho esto, las novedades del mercado, hoy ha vuelto a ser una jornada frenética porque hay muchísimos intereses en este asunto de los positivos del Fuenlabrada, más allá de la situación de los jugadores del Fuenlabrada, que por cierto, algunos de ellos están ya sintiendo los síntomas del coronavirus. La principal conclusión a la que llegamos a esta hora es que el Fuenlabrada está en el disparadero y vamos a ver qué consecuencias acarrea para el equipo madrileño que, como saben, tiene pendiente el partido de Riazor para saber si juega los playoffs de ascenso a Primera División. Otra cosa es que ese partido entre el Depor y el Fuenlabrada se dispute. El día va de comunicados. Pasadas las 8 de la tarde, ha hecho público el suyo el Consejo Superior de Deportes. Y es demoledor. Es demoledor contra el Fuenlabrada. Y por extensión también contra la Liga. Pero la conclusión a la que se llega en ese comunicado, además lo dice textualmente el CSD, es que el Fuenlabrada ha puesto en riesgo la salud de los jugadores, el Fuenlabrada ha puesto en riesgo la salud pública, y el Fuenlabrada ha puesto en riesgo la competición en su conjunto. Así termina el comunicado del Consejo Superior de Deportes. Y por eso pide a la Liga y a la Federación que apliquen las medidas oportunas. Pero hay comunicado del Fuenlabrada también. Y hay comunicado de la Liga. Y hay comunicado de la Federación. Insisto en que el galimatías en el que estamos metidos es considerable porque se está tratando ahora mismo de depurar responsabilidades. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Hola, Fouto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Así que vamos por partes. Empezamos, Alca, porque el comunicado de Irene Lozano es brutal contra el Fuenlabrada.
Bueno, demoledor has dicho tú y seguramente sea un adjetivo muy, muy certero. Es un comunicado demoledor. Me ha dicho gente que conoce muy bien la casa, periodistas que han trabajado, muy veteranos que han trabajado en esa casa, que es quizá uno de los comunicados más duros de los últimos 30 años de historia del Consejo Superior de Deportes. Resumo los 4 puntos esenciales de este comunicado que salía en torno a las 8 y 10 de la tarde. Una nota que empieza, por cierto, deseando una total y pronta recuperación a los infectados por COVID-19 en la plantilla del Fuenlabrada. Primer punto, el Consejo Superior de Deportes considera textual muy grave entre comillas, considera textual muy grave que el domingo por la noche, cuando el Fuenlabrada conocía ya de 4 casos positivos, no se informara ya inmediatamente al Consejo Superior de Deportes y, por extensión, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo considera textualmente muy grave. Punto número 2. El Consejo Superior de Deportes cree, de nuevo es textual, que se cometió un grave error... Textual, se cometió un grave error al viajar el Fuenlabrada en la mañana del lunes desde Madrid hasta la ciudad de La Coruña. Dice el comunicado, ante la aparición de un brote, porque el Consejo cuando había 4 ya considera que es un brote, ante la aparición de un brote, el equipo no debió viajar a La Coruña por un principio elemental de prudencia, incluso si fuese cierto que los PCR del domingo habían dado negativo. Incluso si fuese cierto, dice Joseba el comunicado del Consejo Superior de Deportes. Recuerdo que uno de los elementos clave de defensa, digamos, del Fuenlabrada es que tenían PCRs negativos del sábado, del domingo y un test rápido. Incluso si eso fuera cierto, dice el Consejo, que parece que lo pone en duda en el segundo punto de este comunicado. Tercero, textual, parece, sigue el Consejo Superior de Deportes, que el Fuenlabrada incumplió los protocolos y el responsable de incumplirlos es primero el club y después la Liga. Señala directamente como culpables el organismo que preside Irene Lozano, primero al Fuenla y segundo a la Liga. Y último punto, el que tú destacabas en tu presentación, Joseba, la actuación del Fuenlabrada ha puesto en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto. El Consejo Superior de Deportes, por tanto, solicita a la Liga y a la Federación que apliquen las medidas oportunas para evitar que esto se repita en el futuro. Madrid, a 22 de julio del 2020. Los titulares, por lo tanto, califica de muy grave el hecho de no informar de 4 casos ya en la noche del domingo, califica de grave error el viaje a La Coruña, señala culpables primero al Fuenlabrada y segundo a la Liga e insta a que haya sanción o a que se tomen medidas para evitar esto en el futuro. Durísimo, demoledor, Joseba, el comunicado del Consejo Superior de Deportes.
El Consejo Superior de Deportes, por lo tanto, tiene muy claro quién es el culpable de todas. Sí,
dime. No, simplemente recuerdo a los oyentes que lo saben perfectamente, pero cuando habla el Consejo Superior de Deportes, que tengamos claro que habla el Gobierno de España.
Vale. Fouto, la Liga ha respondido rápidamente a ese comunicado y la verdad es que el desencuentro es palpable y sorprendente, porque quiero recordar que el pasado lunes se reunieron el Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación. Es decir, estuvieron sentados en la misma... Bueno, no sé si fue una reunión telemática o no, pero estuvieron juntos, hablando, decidiendo a ver qué hacer y analizando toda la situación. Lo que no entiendo es cómo puede haber... dos criterios tan contrapuestos como lo que nos vas a contar tú ahora mismo.
Sí, el pacto de Viana parece que vuela por los
aires
porque
el pacto de Viana está ya...
de Javier Tebas con el CSD, de hecho hay una carta muy contundente al director general, a Joaquín de Aristegui, que la cadena COPE ha tenido acceso a ella. Básicamente lo que dice la Liga, Joseba, es que el gobierno de España, el CSD, no sabe ni el propio protocolo que ellos mismos han aprobado. El protocolo de la vuelta a la competición, que integra qué hacer en caso de positivo, fue aprobado por el CSD y enviado a todas las comunidades autónomas. De hecho, la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia lo recibieron el 26 de mayo. Ahí, como ya contamos en este programa en su momento, se aislaba el positivo, se hacía prueba de COVID al resto de la expedición. Y lo que dice la Liga es que el CSD no diferencia entre aislar al positivo y apartar. La plantilla del Fuenlabrada, dice en la Liga, viaja a Coruña con 2 PCR negativos y un test rápido negativo. Por cierto, este laboratorio y estas pruebas han sido puestas a disposición del CSD después de haber estado apartados y no aislados, como dice el CSD. O sea, que aquí están hablando de que quedaron aislados cuando en el protocolo pone apartados. Ningún contacto estrecho con los positivos hubo en toda la expedición que viajó del Fuenlabrada. Así que en la Liga no entienden que diga que hubo negligencia ni por parte del Fuenlabrada ni por parte de la Liga. Por cierto, hay varios clubes de primera y segunda división que tienen abiertos expedientes que pueden acabar en sanción por saltarse el protocolo de la Liga. Hay 7 clubes que son Eibar, Real Zaragoza, Albacete, Valladolid, Celta, Sevilla y Cádiz, que tienen abierto expediente de la Liga por no cumplir el protocolo. El Fuenlabrada no está en esa lista de esos 7. El relato cronológico de los hechos lo ha clavado Juan Antonio Alcalá, Joseba, en los últimos 2 días. El sábado se detecta un positivo, que es un jugador del Fuenlabrada. El domingo se detectan 2 positivos y uno en duda, los 3 del staff técnico. A las 10:30 de la noche del domingo se confirma ese tercer positivo que estaba en duda. El lunes, antes de viajar, se hacen todas las pruebas y a las 5:15 de la tarde del lunes, el laboratorio informa de 8 posibles positivos, 6 jugadores y 2 del staff. Insisto, a las 5:15, media hora más tarde, 5:45, confirman definitivamente que 100% hay 4 positivos, 3 jugadores y 1 del staff. A esa hora, 5:45, comienzan los contactos con la Federación, con el CSD, con la Comunidad Autónoma de Madrid y con la Xunta de Galicia. Y ojo a esta noticia que contamos a esta hora de la noche en el partidazo, Joseba, a todos los oyentes. A las 6:15 se reúnen Liga, Federación y CSD, es decir, la Comisión de Seguimiento, para ver qué hacen con la jornada de Liga. Es decir, 2:45 antes de que arranque la jornada. La Liga quería aplazar toda la jornada que afectaba al playoff y al descenso. Insisto, esta noticia absolutamente confirmada al 100%. A las 6:15, la Liga de Javier Tebas le dice a la Federación y al CSD que se tiene que aplazar toda la jornada de la Liga Smartban que afecta al playoff y al descenso, tal y como manda la circular firmada por la Liga y la Federación. A las 6:22 de la tarde se realiza una ronda de llamadas de la Liga a varios clubes informándoles que su partido se va a aplazar, pero que esperen confirmación. Hay clubes a las 6:22 que reciben la llamada de la Liga diciendo que su partido se va a aplazar y que no se va a jugar y que esperen confirmación. Y a las 7:30 de la tarde, cuando termina la reunión de seguimiento entre el CSD, la Liga y la Federación, se decide que solo se aplaza el Depor Fuenlabrada. A las 7:30 de la tarde solo se aplaza el Depor Fuenlabrada y que esa decisión trascienda que es una decisión conjunta de la Liga, de la Federación y del CSD. Y ya por último, hay una carta muy contundente de Tebas a Joaquín de Aristegui, al director general del CSD, diciendo y recordando lo que propuso la Liga y que si esto se hubiera producido no habría ni denuncias y esto no hubiera desbordado al CSD.
Muy bien, pues eso es lo que dice la Liga. Yo hay muchas cosas que no entiendo, que ahora vamos a analizar en el tiempo de opinión, porque por ejemplo, si la Liga tenía tan claro que la jornada no se debía jugar, que se debería aplazar al completo, no entiendo cómo luego puede dar su brazo a torcer, teniendo en cuenta que estamos en una situación tan grave como la que ahora mismo estamos pagando. Bueno, insisto que hablaremos de esto en el tiempo de opinión. Y en estas, por cierto, la Federación Española de Fútbol, a través del Comité de Competición, ha abierto expediente al Fuenlabrada, basándose en la denuncia que han presentado 4 clubes, el Elche, el Rayo, el Numancia y el Deportivo. ¿Y qué dice el Fuenlabrada? Pues ahora mismo se lo preguntamos a su presidente. Antes, aquí está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena. País de vacaciones está la cosa.
¡Buah! Ya ves tú. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está Germán Dobar. Hombre, Germán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo soy muy buenas.
Elías se ríe. Estáis
está,
aquí,
está
estáis aquí,
como
Pili.
Para marcharse, vamos.
Estáis aquí los dos, Pili y Mili, rascando, hombre, rascando. A ver, no,
Yo lo primero que quiero preguntar es, fíjate que ya me adelanto a la elección un poquito, En base a lo que acaba de contar Fouto, que dice que a las 5:15 de la tarde se conocen los resultados de los PCR. Dijiste 5:15, ¿verdad, Fouto?
Fouto.
Sí, vale. Señor.
Sí, 5:15, vale.
¿Cómo espera, es posible? Espera, ahora vamos a hablar de todo eso, pero es que tengo esperando a Jonathan Praena, que vale, es el presidente del Fuenlabrada. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de estar en el fango, esta mañana decías en la rueda de prensa que has dado que había jugadores que estaban sintiendo las consecuencias del coronavirus. ¿Cómo están?
Sí, pues bueno, ahí siguen con algunos con dolor de cabeza, con fiebre, algunos con dolor de espalda y bueno. Pues sí, síntomas leves, pero bueno, ya empiezan a tenerlos.
¿Mañana vuelven los que han dado negativo?
No, estamos a pensar de que nos den los resultados que nos hemos hecho hoy de los test y aún así creo que la Xunta quiere que nos hagamos otro test más. Entonces, bueno, la idea era, tenemos ya el plan de viaje hecho, aprobado por la Comunidad de Madrid. La Xunta a priori le parece bien también el plan de viaje que hemos planteado y bueno, pues estamos a expensas de resultados y creo que nos harán otra última prueba.
Dice el CSD en su comunicado que habéis puesto en riesgo la salud de los jugadores y la salud pública. ¿Qué os parece?
Pues me parece que si realmente hemos puesto en riesgo la salud pública y la salud de los jugadores, es gracias a su protocolo, al protocolo que han hecho entre la Liga y el CSD, porque nosotros lo único que hemos hecho ha sido cumplir estrictamente el protocolo que nos dice y siempre supervisado por la Liga. Entonces, creo que el Fuenlabrada no ha incumplido en ningún momento, que nunca ha sido negligente que si hemos puesto en riesgo a alguien es porque hemos seguido las instrucciones que se nos han dado en un protocolo. Y creo que en vez de ser los culpables, creo que somos las víctimas.
Dice Jonathan, voy a entrar a detallar un poco las acusaciones que se hace el CSE. Dice que el primer positivo se conoció el sábado 18 de julio a las 22:30 y en ese momento se debió haber establecido ya una comunicación fluida, dice, una comunicación fluida con la autoridad sanitaria. Vosotros no disteis a conocer este positivo.
Que nosotros no somos los responsables de dar a conocer el positivo, directamente lo hace el laboratorio con la Consejería de Sanidad. Nosotros no somos la entidad que tiene que ponerlo en conocimiento. A nosotros el laboratorio nos lo comunica, tanto a nosotros como a la Liga, y el laboratorio se pone en contacto. Bueno, no sé si se pone en contacto, creo que comparten una base de datos donde les informan inmediatamente en cuanto sale el resultado del test. Tanto ese día como el día siguiente, cuando salen los siguientes tres positivos. Entonces, nosotros lo ponemos en contacto. Se supone que cuando son tres es un brote y hay que comunicarlo. Tenemos constancia de que el laboratorio lo comunica. Aún así no existía una trazabilidad epidemiológica según pues lo que pone en el protocolo, pero indistintamente se comunica igualmente.
Pero Jonathan, vosotros tenéis constancia de que el laboratorio comunicó en este caso a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid la existencia de ese positivo.
Sí, es que es así. La normativa de sanidad lo que dice, de hecho en el artículo A, en el punto 3b, lo dice bien claro, que las empresas de prevención de riesgos laborales y laboratorios que estén testeando a los ciudadanos pues son los encargados de que tienen que notificar inmediatamente cualquier positivo que haya en cualquier análisis. Entonces, bueno, pues así se comunica y nosotros, evidentemente, pues hablamos a la Liga en el mismo momento que nos dicen que hay un positivo.
La segunda acusación, se cometió un grave error al emprender el viaje. Los que hicieron la prueba del lunes por la mañana debían haber quedado aislados hasta conocerse el resultado. Eso es lo que dice el CSD.
Pues a ver, si nos vamos a lo moral, pues a nadie, ninguno de nuestras familias y ninguno de los jugadores, os aseguro que nos apetecía viajar sabiendo que había casos negativos, aun sabiendo que había tres test en las últimas 48 horas negativos de todos nosotros. Viajamos con la tranquilidad, entre comillas, de que habíamos dado todo negativo, pero con la preocupación de que, bueno, pues habíamos dejado cuatro personas con COVID en Fuenlabrada. Y, bueno, pues entendíamos que si la Liga nos había planificado el viaje y tendríamos que ir, y con cuatro negativos, y con tres negativos, perdón, y un test realizado en ese mismo día, pues entiendo que el no haber viajado, entiendo que la Liga podría haber tenido represalias contra nosotros, puesto que con tres negativos, si no viajas, no sé cómo entonces tendríamos que haber viajado.
¿Habéis mantenido algún contacto a lo largo de la tarde con alguien, algún miembro del Consejo Superior de Deportes o con la presidenta del Consejo, con Irene Lozano?
El Consejo Superior de Deportes creo que no tiene el teléfono nuestro ni el correo. Es todo a través de comunicados.
¿Habéis mantenido algún contacto con alguien de la Liga?
Sí, evidentemente, todos los días. De hecho, es el único estamento que se está
digo a raíz de esto, perdona Jonathan, digo a raíz de esto, del comunicado del CSD.
Sí.
¿Y qué os dice la Liga?
Pues nada, preocupándose por los jugadores, hablando con la Junta de Galicia, hablando con la Comunidad de Madrid, ayudándonos con el plan de viaje, colaborando y apoyando en todo para poder sacar esto adelante y que los chicos puedan estar con su familia lo antes posible.
¿Y con la Federación también habéis tenido contacto o no?
No, tampoco.
Porque la Federación, sabes que hoy a través del Comité de Competición ha abierto un expediente disciplinario a Fuenlabrada.
Sí. No sé que lo han abierto, pero bueno, nosotros les damos a dar toda la información, todos los test, porque ya que pongan en duda que si tenemos los test negativos, ya me parece una acusación no fuerte, sino que estamos hablando de una enfermedad que ha matado a más de 30.000 personas en este país. Entonces, si cree que vamos a viajar con gente positiva y no vamos a callar por jugar un partido, pues bueno, no somos ese tipo de club.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alga, Fouto, los demás?
Sí, yo tengo varias.
Germán.
Mira, la primera, escuchaba a Fouto decir que los resultados de los PCR se conocían en Coruña a las 5:15 de la tarde, ¿es correcto?
Es más tarde. Nosotros tenemos una aplicación abierta y a las 5:15 pues todavía quedaban análisis por colgar. Luego un poco más tarde, yo creo recordar que era alrededor de las 6, pero bueno, ha dicho también que a las 5:15.
Vale.
Un segundo, por favor, a las 5:15 hay posibilidad de 8, es lo que he dicho, y más tarde.
Vale, muy bien.
Es cuando se confirma,
si no voy a eso,
es lo que está diciendo el presidente.
Déjame continuar, por favor. Lo que pregunto es, Si esto es así, ¿cómo es posible que solicitasen a las 16:42 que se preparase el vuelo de regreso del charter a Madrid?
Lo he comentado antes, nosotros no organizamos ningún viaje. Al final la Liga.
¿Pero quién lo solicita entonces? ¿La Liga?
No lo sé, no le puedo decir. Yo no llamo. A nosotros nos llega un plan de viaje de la Liga y nos dice que a las 8 viene un autobús a recogernos al estadio.
Disculpe que le vuelva a interrumpir, pero si lo solicita la Liga, ¿no será porque entiende que tiene que volver antes de tiempo el Fuenlabrada porque hay positivos y no puede jugar? ¿O cambian el plan de vuelo y dicen, no, volvemos a las 9:30 que el partido es a las 9?
Es que no le puedo decir, es que yo no sé las gestiones que hace la Liga. O sea, yo, en el momento que nos comunican los positivos, lo primero que hago es comunicárselo a los jugadores, reunirme con los que no están, los que no han dado positivo, reunirme con los que han dado positivo, y mientras tanto la Liga está avanzando con la Federación y demás. Yo estoy bastante preocupado, ya con mis jugadores, como para saber qué gestión hace la Liga para, pues, si tenemos que volver, si no tenemos que volver, o qué tenemos que hacer.
Vale, ¿puedo seguir? Yo sé que no quiero acaparar. Pues,
una más.
¿Una solo?
Sí.
Joder, que tengo varias.
Sí, ya, pero es que el programa tiene un límite horario.
Las autoridades sanitarias gallegas se quejan de que no han recibido ninguna notificación hasta las 8:27 de la tarde. Yo no sé si es un problema del Fuenlabrada, de la Liga, o es que las pruebas de laboratorio van en paloma mensajera. Pero ¿cómo es posible que lleguen a las 20:27?
Es que esa gestión no nos corresponde. Nosotros nos comunican directamente.
¿Y a quién corresponde?
Sí, a la Liga. O sea, a la Liga, lo tengo yo aquí.
Es la Liga entonces, ¿no?
Sí, a las 6:28, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid devuelve la llamada e informa de la situación. A las 6:32 se llama el secretario general de Deportes de la Xunta.
Mentira.
Solicitando, esto es lo que pone
el informe. Bueno, te lo habrán dicho a ti. A las 8:27.
No, esto es lo que pone el informe que ha mandado la Liga al CSD, que ha tenido.
Pues yo tengo comunicados oficiales del Sergas,
no, si comunicados
de Servicio Galego de Salud, sí, que claro, es 20,
comunicados
27.
Tenemos de todas partes.
Lo que dice
partes,
la Liga dice un segundo, eso, Germán,
segundo.
Vamos a creer a todo.
Fouto.
Claro.
A ver si vais a poner ahora vosotros a discutir entre vosotros, ya os llamáis luego y discutís, que hay un protagonista aquí y que estamos muchos, un segundo, por favor. Jonathan, voy a terminar. ¿Habéis recibido algún tipo de presión para viajar a Coruña para jugar ese partido?
No.
Joseba.
Ninguno.
Vale. Mónica.
Yo quería hacer la pregunta contraria, con 4 positivos el domingo. ¿No? Es correcto, ¿no? Sí. ¿El Fuenlabrada en algún momento le plantea a la Liga la posibilidad de no viajar a La Coruña?
No, nosotros lo que le decimos simplemente es qué es lo que tenemos que hacer. Han salido 4 positivos, la Liga nos encomienda que tenemos que hacer un test al día siguiente. Al día siguiente damos los demás todos negativos. Tenemos que entrenar porque ese día había entrenamiento. Se hace además del CT un test rápido para ver si podían entrenar los chicos o no. Como se da todo negativo, los chicos van al entrenamiento y entrenan con normalidad. Y al día siguiente pues se hace otro test. Entonces, claro, dan negativo y dan negativo. Al final, por protección de datos, no puedo decir quiénes son los que dan positivo los días anteriores, los 4 que eran anteriores. Pero os aseguro que son de departamentos distintos, pues son empleados del club. Y no tienen relación para lo típico, esto que se está diciendo mucho, la trazabilidad epidemiológica. Entonces, yo no entiendo. Yo no soy sanitario ni soy médico y no sé si se puede, si no se puede viajar. El protocolo es como está hecho. Si hay que cambiarlo, porque se siente la Liga, que se siente el CSD, que miren dónde se ha podido fallar. Somos el primer caso, pero os aseguro que si se sigue así va a haber más, porque nosotros hemos cumplido a rajatabla y hemos seguido instrucciones de la Liga. Entonces, a mí me preocupan mis jugadores, cómo están, pero me preocupa que la temporada que viene vamos a seguir conviviendo con este virus. Pueden abrir expedientes sancionadores todos los que quieran, pero es que va a seguir pasando lo mismo, que nos sancionen con lo que tengan que sancionar, pero os aseguro que si no cambian nada, va a seguir habiendo casos.
Tal cual.
Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, gracias por estar en el partidazo,
Nada, gracias.
Un abrazo, que vaya todo bien.
Tal cual.
Patricia Rodríguez es la directora general del Elche, es vicepresidenta segunda de la Liga, además. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde el Elche se considera que ha habido negligencia del Fuenlabrada?
Nosotros consideramos que no es una decisión justa para el Elche. Las negligencias y demás, entiendo que tiene que ser esa inspección o ese expediente que ha abierto la Federación Española que investigue lo que ha sucedido, porque nosotros no tenemos esa información y lo que estamos reclamando es lo nuestro, no estamos juzgando a nadie.
Pero el Elche sí que ha denunciado al Fuenlabrada de la Federación.
Claro, nosotros lo que hemos dicho...
¿Cuál ha sido el motivo de la denuncia, Patricia? Perdona.
Bueno, pues que entendemos que se han dado muchos casos que no se han dado antes y que nosotros, que además jugamos contra ellos el viernes fuimos a Fuenlabrada, tampoco nos hemos enterado hasta el mismo lunes por la tarde. Entonces, bueno, pues no sé, tantos casos no es habitual, hasta ahora no había sucedido, y como tal lo que pedimos es que se conozca qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha fallado en el protocolo o el proceso llevado a cabo.
Pero no me he aclarado. La denuncia va contra el Fuenlabrada en este caso, ¿no?
No, lo que se solicita a la Federación Española es que que abra un expediente y que tome medidas acerca de ese partido. No se solicita otra cosa. No se denuncia al Fuenlabrada como tal.
Vale. ¿Qué pedís, Patricia?
¿Qué pedimos? Bueno, pues pedimos que ese partido se dé por perdido al Fuenlabrada y los 3 puntos se le den al Deportivo de La Coruña.
Vale. ¿El comunicado del CSD lo has leído?
Sí, claro.
¿Estás de acuerdo con él?
Bueno, yo no he estado en esas reuniones, ni sé la información que han recibido, ni nada parecido, con lo cual entiendo que ahí tienen que hablar los tres organismos que estuvieron en esa reunión de comité de seguimiento, la comisión de seguimiento que se reunió para decidir lo que se hacía en esta última jornada, y son ellos tres, estas tres partes, las que tienen que hablar de lo que ha sucedido y las decisiones que se tomaron.
No, si
Liga y CSD.
Sí, si hablar han hablado, pero lo que pasa es que cada uno dice una cosa diferente. Ese es el problema en el que nos estamos encontrando, claro.
Claro.
Oye, y que no se me... habéis pedido la derrota del Fuenlabrada y los 3 puntos para el Deportivo. ¿Por qué?
Bueno, pues porque entendemos que es una incomparecencia del Fuenlabrada.
¿Incomparecencia del Fuenlabrada? En este caso se supone que motivada por la decisión de la Liga, Consejo Superior de Deportes y Federación de no disputar ese partido.
Claro, luego habría que irse a los hechos que motivan esa decisión.
¿La plantilla qué hace? ¿Les habéis dado vacaciones al menos unos días o están entrenando?
No, han entrenado, hoy han tenido vacaciones y a partir de mañana vuelven a entrenar.
Muy bien.
Mañana pasado van a tener entrenamientos normales.
Patricia, te agradezco que hayas estado esta noche en el partido. Sí, perdona, Manolo, ¿quieres? Sí.
Perdone, ¿qué cargo tiene usted en la Liga?
Vicepresidenta de Segunda División.
Vale, nada más que era eso.
¿Tienes alguna duda, Manolo? No sé, lo has dejado así en el aire.
Quería saber el cargo que tenía, es decir, que es una ejecutiva.
Es que eso lo he dicho yo en la presentación.
Por eso de la Liga, por eso digo.
No, yo soy ejecutiva de
Digo, de la comisión de representante
sí,
de un club del Elche, y es vicepresidenta. O sea, que estamos...
De representación de los clubes de la Liga Española.
Estamos todos mezclados aquí, es lo que me refiero. Que, sí. Claro,
¿le puedo hacer una pregunta a la Rañaga?
No, es que la Liga la forman los clubes, Manolo.
No, digo, pero me refiero que miembros de la propia Liga se tiran piedras entre ellos, miembros que han firmado el pacto de Viana son desleales entre ellos.
No, Manolo, pero vamos a ver, Patricia, tiene que defender también los intereses del Elche.
Escúchame, Patricia, que yo no lo estoy negando. Es que a usted le paga el Elche y usted tiene que defender los intereses del Elche. Pero
naturalmente.
Que lo que estoy diciendo es el ovillo y la madeja en la que se está liando esto, que si se da cuenta, el pacto de Viana eran tres que se amaban y se querían. O ya no se aman ni se quieren.
Bueno, como
el Madrid tiene 14 demandas contra la Liga.
Escúchame, que yo no lo veo ni bien, ni mal, ni regular. Digo que aquí cada uno sabes a dónde va. A lo suyo. El Manolo, Elche va a lo suyo.
Joseba, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
El Depor a lo suyo. Dale. El Consejo...
Ahora opinamos, Manolo. Ahora
la Liga a otro, normal.
Le quiero hacer una pregunta. Ayer comentaba el presidente del Depor, Fernando Vidal, que no se van a presentar ese partido, que el partido que tienen que disputar frente al Fuenlabrada, si les obligan, que no se van a presentar, que entienden que o se repite toda la jornada o se busca una solución, pero que ellos no van a jugar el partido. Y se comentaba aquí en el programa, pues a lo mejor el Elche se plantea demandar al Depor. ¿Eso pasa por su cabeza?
No lo hemos hablado en absoluto. De todas maneras, por responder a lo de tirarnos piedras, en absoluto no estamos tirando piedras. Y más en nuestro caso, que creo que nosotros somos unos perjudicados que nada tenemos que ver en todo lo que ha sucedido, porque hemos cumplido todos los protocolos a rajatabla, hemos ganado el partido el lunes y nos hemos llevado los 3 puntos, y al final estamos viendo perjudicados por una decisión en la que nosotros ni somos arte ni parte.
Ya, pero Patricia, perdona.
Parte son, porque son la Liga.
Entiendo que Manolo dice esto Claro. Dice esto a Patricia Rodríguez como vicepresidenta, claro, de la Liga, no como...
Yo entiendo a usted que defienda al Elche.
Como directora general del Elche.
Que defienda al Depo, pero que entenderá usted que aquí en el fondo es una guerra civil entre clubes de la Liga, es una guerra civil entre estamentos que todos se quieren quitar el muerto para tirárselo al vecino, y que yo lo entiendo, lo comprendo, lo respeto, y está usted en su derecho, que aquí gilipollas el último. Cada uno busca sus intereses, que para eso le pagan. El Elche busca que al Fuenlabrada se lo fumiguen, el Fuenlabrada busca... Y intentar meterse en el playoff, el Depor quedarse en segunda, el Numancia quedarse en segunda, que es normal, si es que yo esto no lo niego que no sea normal, pero que entenderá usted que lo que está quedando claro de cara a la sociedad es que todavía no sabemos ni de quién es la culpa, ni quién ha cometido el error, sino que cada uno, con todo el derecho, va a buscar su solución, que es la que más le interesa a cada uno. Normal, ¿no?
Yo quería... lo que entendemos nosotros es que la decisión que se adoptó de separar ese partido y no jugarse la jornada unificada como está previsto, precisamente por algo, porque hay intereses por parte de todos y porque son determinantes. El hecho de que se juegue en una jornada unificada es determinante para muchos resultados y para la tensión competitiva. Entendemos que esa decisión no fue idónea. ¿Qué ha llevado a todo y a tomar esa decisión y cómo se ha producido? Pues eso es lo que hay que investigar.
Joseba, yo quería preguntarle a Patricia, porque ella dice que ellos han cumplido todos los protocolos. ¿Se supone que todos los clubes han cumplido los protocolos, incluido Fuenlabrada, o es que presuponen que el Fuenlabrada no los ha cumplido? Y luego, por otro lado, ¿el hecho de cumplir los protocolos garantiza que no pueda pasar un caso como este?
Yo puedo hablar por el club en el que estoy y en el cual veo diariamente lo que hacemos y en los desplazamientos lo que llevamos a cabo. Entonces, nosotros sí lo hemos cumplido. No sé lo que han hecho otros porque no puedo hablar porque no estoy en esos clubes. Y perdona, ¿cuál era la otra pregunta?
No, si garantiza, el hecho de cumplir los protocolos garantiza, o sea, da...
Hombre, minimizando las relaciones sociales fuera del club, porque obviamente dentro del club al final llevamos unos procesos muy, muy estrictos y es muy complicado que se dé ningún contagio si se sigue ese protocolo, ¿no? Pero minimizando el contacto con personas fuera del club y reduciendo la vida social, entendemos que es muy complicado que se dé. De hecho, vamos, nosotros no hemos vuelto a tener ningún caso.
Patricia Rodríguez, le agradezco que haya estado esta noche en el partidazo. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto, adiós. Las 12 y 2, hora menos en Canarias. Tendremos que saber qué dicen los oyentes. Luis Basteiro, hola Luis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Oyentes que no dejan de escribir a @partidazocope y al 637-230010. Dice Alberto, viendo los comunicados, están tardando en sancionar al Fuenlabrada. Pero de verdad, un delito contra la salud pública no vale solo 3 puntos, es un descenso de categoría. Daniel, si Tebas conocía los positivos el domingo y permitió viajar al Fuenlabrada, sean 1, 2, 3, 4 los que sean, debería dimitir hoy mismo, que estamos hablando de una pandemia mundial. Teresa, el Fuenlabrada no tiene culpa de nada, sigue un protocolo con el que habéis estado mareando durante 3 meses y que al final ha resultado estar incompleto. Pedro, pues al final, menos mal que habían arreglado las cosas CSD, la Liga y Federación. ¿Para qué tener enemigos teniendo amigos así? Dice Mariluz, no le deis más vueltas, Liga de 24 y se acabó el problema. Y en cuanto al playoff, dentro Elche y fuera Fuenlabrada. Que aquí la gente se pone a pedir y a este paso se salvan Racing y Extremadura. Y esto dice un socio de Elche...
Cuidado con ese último mensaje que luego lo contamos, ¿eh?
Y esto
ojo,
dice
ojo que hay novedades.
Un socio de Elche en un audio de WhatsApp.
Hola, buenas noches. Soy un socio del Elche Club de Fútbol. Se ve que no ha caído nadie, pero el Málaga está con problemas judiciales y a lo mejor puede descender. Sí que puede ser de que al Deportivo le haga falta ganar su partido contra el Fuenlabrada y así se salvaría.
Vale.
¿Puedo contestar?
Sí. Yo, a mí se me dejáis decir.
Al Málaga no le va a...
Os dejo, en 2 minutos os dejo todo, pero mientras tanto lo que tenéis que hacer es estar muy pendientes de esto que vais a escuchar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un espresso 43 pendiente?
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Las 12 y 6 horas menos en Canarias, estamos en directo en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Ahora sí, ahora ya podéis decir todo lo que queráis. A mí me da la sensación de que todo el mundo es consciente de que no se han hecho bien las cosas y ahora, hombre, se trata de disparar, bueno, y de a ver quién paga esta cuenta.
Pero aquí nadie dice la culpa es mía, ¿eh?
No. A ver, Miguel, empieza, venga.
Sí, la sensación, así como no lo tenemos claro, es que es la típica de entre todos lo mataron y el solito se murió.
Exacto.
Yo me he perdido ya en el rastreo de los positivos. Cuando el presidente del Fuenlabrada dice que entiende que tiene pruebas, vamos, que el laboratorio ha informado a la Comunidad de Madrid,
claro.
No sé cuál es el siguiente paso que no se ha dado, o si se ha dado todavía no sabemos que se ha dado, pero que en cualquier caso se ignora la situación de estos positivos. Y la otra historia que no comprendo es cómo la Liga, que ha liderado el proceso de los protocolos de la reanudación del campeonato y se ha dejado bajo su responsabilidad el desarrollo del torneo, se presente a esta reunión que ha comentado Fouto con la Liga y el CSD, decidido a suspender toda la jornada,
claro,
y al final acabe
del brazo a torcer.
Pero porque no, porque es su decisión. Porque no, o sea, la Liga no puede decidir si la Federación.
Entonces ¿quién?
Claro,
¿quién?
Es que la Liga no puede. Miguel, la Liga no puede decidir. Porque
tiene que haber un acuerdo con las tres patas del banco.
Claro,
¿no?
Porque es una circular, pero firmada por la Liga y la Federación.
Fouto, una cosa. Tú tienes constancia de que a las 6 de la tarde Tebas ya, o alguien de la Liga llamó a los a algunos clubes para decirles no se juega la jornada.
Sí. Sí, sí, sí.
Pues entonces.
A las 6:22 hay una ronda de llamadas a varios clubes diciéndoles que la jornada se aplaza.
Y luego me parece.
Entonces, ¿quién dice, Fouto, quién dice la jornada se disputa?
La jornada se disputa, la decide la comisión de seguimiento, claro, formada por la Federación, la Liga y el CSD.
Pero ya sabemos que la Liga, supuestamente, sabemos que estaba en contra de que se jugara.
Claro, claro. Entonces, ¿quién dice? No, se juega.
No, pero lo que pasa es que luego en esa comisión se pondrían sobre la mesa todos los pros y los contras.
Eso es.
Y hay que llegar a un acuerdo, y en ese acuerdo firmado por los tres, Consejo, Liga y Federación, se opta por una solución intermedia, que jueguen todos menos este partido. Aquí, repito, aquí lo que me sorprende.
Error gravísimo.
Por cierto, Manolo, que en la nota del CSD se dice que la decisión está bien tomada, la de suspender solo el Depor Fuenlabrada.
Lamentable.
No, perdón, está bien tomada con la información que se tenía, sin embargo, con la información que se tenía, el CSD, que su reacción ha sido termonuclear, precisamente para lavarse las manos, comete una contradicción muy grave, porque habla del principio elemental de prudencia. El principio elemental de prudencia era suspender la jornada para salvaguardar la salud por supuesto, del Oviedo que había jugado, del Elche, perdón, que había jugado hace 3 días con el Fuenlabrada, por un principio elemental de prudencia cuando estás hablando de un brote.
Y luego,
ya por no hablar de la liga, donde le ha hecho aguas el protocolo por descontado y donde no ha sabido defender los intereses de sus clubes, porque por la integridad de la competición, por la integridad sanitaria, no se puede jugar esa última jornada. Se aplazan 2 horas, te lo piensas, lo que sea el tiempo prudencial y con la información adecuada se toman las decisiones. Y ahora han generado el problema ese comité de seguimiento y son los 3 máximos responsables. Y lo fácil que es estigmatizar al débil, que es el Fuenlabrada. Y es lo que están haciendo.
Bueno, de todas maneras, Elías, el problema es que no tenían previamente, no tenían previsto que pudiese ocurrir algo así. O sea, es que
pero Luis, previsto... ¿cómo es posible eso? Explícame.
Claro, eso es lo que yo no pude entender.
Porque me acuerdo el día que Juanma le pregunta a Tebas en el partidazo, que lo estoy viendo y me quedo ojiplático frente al televisor. Cuando dice,
eso es imposible.
Señor Tebas, si esto sucede, ¿qué sea? Eso es imposible, si no sería negligencia.
Bueno, esa pregunta fue en un contexto de un equipo alemán de segunda división.
¿Qué pasa si ocurre lo mismo que con este equipo alemán?
Que aquí decimos muchas cosas el lunes y el martes ya.
Sí, lo que tú quieras, pero es el responsable de la liga, ¿sabes? Y el que organiza el tinglao.
Es evidente que él extrapoló la respuesta al fútbol español.
Y la pregunta la hizo Guillermo García Ustía, compañero de la COPE Fouto, y lo que le pregunta es ¿qué haría usted si ocurre lo mismo que pasó con el equipo de segunda alemán?
Con 4 o 5 positivos que están de centro.
Negligencia.
Pero vamos a ver, si tú eres una competición seria y tienes un protocolo serio, no hace falta que te lo pregunte Juanma Castaña, que pregunta muy por cierto. Déjame que hable. No por un caso. Si tú creas un protocolo, déjame acabar. Si tú tienes un protocolo serio de verdad, tienes estudiado el caso en caso de que haya varios positivos en un equipo, ¿qué tiene que pasar? Y tenerlo previsto de antemano. Si hay más de 5 positivos,
pero que estaba previsto, Elías.
¿Sí? ¿Y qué pone? Dime qué pone el protocolo de eso. No dice nada.
No estaba previsto el protocolo cuando dice que es imposible que pase.
Leo aquí, que viene aquí.
Se aísla el positivo.
Se aísla inmediatamente al positivo.
No, eso no es uno, pero no un brote.
En el mismo club.
Claro, un brote.
Eso es lo que te digo. En caso de 5, 4, 5, 6 positivos, de más de 5 positivos en un club, ¿qué pasa?
Eso se considera un brote. Claro, es otra cosa.
El sábado no había brote. El domingo tampoco. El brote es el lunes.
No habléis todos a la vez.
Brotes al margen, por favor. Vamos a ser un poco sensatos. Vamos a aplicar el sentido común. Vamos a ser lógicos. Si hay un positivo el sábado, hay 3 positivos el domingo, aunque luego el lunes, antes de salir, no haya positivo, la lógica dice que no deben viajar. Es de sentido común.
Pero igualmente se hubiera aplazado el partido solo del Deportivo Fuenlabrada.
No estoy de acuerdo. ¿Por qué?
No, te voy a explicar por qué.
Porque no tiene sentido.
Porque hace un año, desgraciadamente, falleció un jugador queridísimo que era...
Elías, por favor, no vayas por ahí. No vayas por ahí, que no me digas tú que no sabes que el Fuenlabrada, si da positivo, tiene que estar mínimo 15 días de cuarentena.
Pues 10, 15 días esperan todos.
Que no tiene nada que ver. Pero en un periodista como tú informado, no me compares la muerte de Reyes, que se pospone la jornada 48 horas... Porque es la muerte de un jugador del Extremadura y se aplaza 48 horas
con un positivo que tiene que estar en cuarentena 15 días.
Y se tiene que aplazar la jornada 15
de todas
días.
Fouto, me sorprende que digas que solo se hubiera...
Me sorprende que digas que solo se hubiera aplazado
ese partido cuando la Liga estaba... por la labor de aplazar toda la jornada.
Claro, pero todo se aplaza 15 días, Joseba. El problema es que toda la jornada se tiene que aplazar mínimo 10-15 días.
Bueno, pues eso sí está estipulado en el protocolo, se tendrá que aplazar.
Bueno, pues ya está. Pero no me digas que se jugaba a las 48 horas.
¿No ves que te contradices, Fouto, que decías, perdona, Manolo, que la Liga se había guardado 2 semanas a posteriori por si habían casos? Pues
claro,
en esas 2 semanas a posteriori
se creyó que lo mejor para la integridad de la competición es que no nos fuéramos adentro de 15 días porque hay jugadores, Elías, del Lugo, del Mirandés, que se tienen que ir con sus equipos.
Pero yo os hago una pregunta. ¿La decisión quién la toma? ¿La Liga no? La decisión la toma la
Liga. La Liga, CSD... Federación.
Mal tomada, me da igual.
No, pero repito, hay 3. O sea que no podemos focalizar el error en uno. Son 3.
Sí.
Uno, el gobierno.
Los que asumen la responsabilidad de la decisión son 3.
El gobierno de España, 1, como bien dice Alcalá. 2, la Federación Española de Fútbol. Y 3, la Liga de Fútbol Profesional. Claro. Vale. Son los 3. Ahora, ¿qué pasa?
Y las cartas están en la mesa ya, Manolo.
La
Liga dice que se ha hecho todo bien y el CSD ha pegado un barrenazo al Fuenlabrada que lo ha dejado temblando.
Pero déjame que termine. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, evidentemente, los tres se han dado cuenta que la cagaron.
Claro.
Ahora hay que buscar a un tonto y a un culpable.
Sí.
¿A quién buscamos de tonto y culpable? Al pobrecito. ¿Quién
pero
es el
no
pobrecito?
Perdáis...
El Fuenlabrada.
Pero Manolo, no pierdas de vista el origen del problema, ¿eh? Que es el viaje del Fuenlabrada, y ahí la responsabilidad es exclusiva de la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, sí, pero tiene razón la mano.
Exclusiva.
Lo está diciendo,
¿eh? No, no, lo, la decisión, lo que viene a posteriori no, sí. No, pero tiene, el viaje razón. Es la Liga.
Sí, sí, pero lo importante es jugar.
Y luego os digo una
que
cosa.
Se juega y no es la Liga.
Y mañana.
La Liga,
el viaje es importante también, Manolo.
Hombre, sí, es muy importante. Hombre, sí,
la decisión se toma.
No, pero
de las...
dejarme un momento que os diga una cosa. El viaje es importantísimo. Pero imaginaros que hubieran viajado y que esa comisión de seguimiento decide no se juega. Ya que aquel viaje no hubiera sido tan importante, porque no se hubiera jugado.
Totalmente.
Aquí el negocio está en que esa comisión dice se juega.
Exacto.
Y se juega.
Bueno, no, perdona un momento, pero... y si la Liga hubiera decidido que no viajaban, no había caso ya.
Claro.
Bueno, no, porque a lo mejor hubiera... No, ¿por qué? Pero claro. Se hubieran jugado los otros 10.
No,
lo mejor.
Se hubiera suspendido la jornada.
Se hubiera suspendido la jornada.
Pero Elías, eso es... una hipótesis. Bueno,
pero se debería hacer así.
Positivo,
pero Manolo,
vamos,
se debería hacer así.
No, pero Manolo, si la Liga decide que no se viaja, no se juega, no se juega la jornada.
No lo tengáis tan claro porque el lunes decidieron que se jugara todo menos el de Fuenlabrada. No lo tengáis tan claro, ¿eh?
Claro, sabiendo ellos que había positivos, la comisión decidió que se jugara.
Exacto. Sí, pero el consejo dice que no tenían toda la información disponible.
Coño, anda, que hay que tener mucha opinión para saber que hay positivos en ese club.
A lo mejor se refieren al seguimiento ese que yo particularmente le he perdido la pista de los positivos con el informe de el laboratorio a la Comunidad de Madrid. Yo ahí es ya donde me he perdido, porque...
es que no llegaron nunca, Miguel.
Miguel,
en Paloma me
pero es que incluso el asunto del viaje, si nos ceñimos a lo que nos ha dicho el presidente de Fuenlabrada, ellos se ciñen a un protocolo.
Totalmente.
Que es el protocolo de
la Liga.
Cuidado.
Aprobado por el CSD.
Cuidado. Muy bien. No, pero ese matiz es muy importante, ¿eh?
Y
es la Liga y el CSD, es el protocolo de la Liga con el visto bueno del CSD. Ojo,
Joseba, estoy de acuerdo en el origen, pero en el desarrollo... Aquí la responsabilidad es de la Liga de Fútbol Profesional. Y además, no quiero que olvidemos lo más importante de todo, para mí, partiendo de la base de que deseamos que estén estupendamente, que mejoren, que de repente vuelvan a ser asintomáticos todos los afectados, etcétera. El protocolo y todo esto está muy bien, pero hay un hecho impepinable. La alcaldesa de La Coruña ha puesto en manos de la Fiscalía todo este asunto, porque entienden que hay imprudencia y negligencia por parte de la Liga. Y vamos a ver en qué acaba todo esto.
Por supuesto,
y lo del protocolo y todo eso es maravilloso. Pero aquí han venido unos
penales,
tíos infectados y luego vamos a ver si realmente salieron por la ciudad, no salieron, desde el
problema
que no.
Muy
ya lo veremos,
Germán,
¿eh?
Que tiene todo el derecho la alcaldesa y hace claro. Bien, y además ahora la Fiscalía decidirá. El gobierno de España permite en los aeropuertos que entre la gente sin ningún tipo de control. También hay negligencia, porque no sabemos lo que entra en este país, por mar, por tierra y por aeropuertos. Es decir, que el Consejo, que se está rasgando las vestiduras, que es el gobierno de España, también comete negligencias.
Exacto.
En
pero
cada
Manolo...
uno de los aeropuertos, en cada uno de los puertos de este país y en cada una de las fronteras.
Pero Manolo,
de
lo que quiere el Consejo, Manolo... La alcaldesa de La Coruña...
La
alcaldesa de La Coruña permitió el recibimiento, que habréis visto las imágenes, del autobús con toda la gente allí.
No, Mónica, no es competencia del
ayuntamiento. No depende de la alcaldesa.
Es delegación del gobierno.
La delegación del gobierno, y además hay una reunión previa en la que participa la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Es un dispositivo que es al margen del ayuntamiento.
Aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí, repito, todos ahora se quieren quitar el muerto. Todos. Ahora nadie es culpable. El pacto de Viana, que era una maravilla,
ahora es el pacto de Carraca, vamos.
Claro,
tal
ahora
cual.
¿Sabes lo que pasa? Ahora te vas,
bueno,
imagino que
dirá,
ahora que yo, la pasta que he dado yo para callar a esto, la pasta que le da el Consejo para que ayude a otras federaciones, mira cómo me la paga el Consejo. Tendremos guerra, volveremos lamentablemente a las guerras. Y dicho esto, que es una pena lo que acaba de ocurrir, lo que hay que ir es avanzar y buscar una solución. Señores, se ha cometido este error. Ustedes no pueden perjudicar a equipos que no lo han cometido. Ustedes no pueden dejar fuera al Numancia, no pueden dejar fuera al Depor, no pueden dejar fuera al Elche. Señores, les pagan para buscar soluciones. Jueguen un play-out el Elche y el Fuenlabrada. El que gane, que juegue con los otros tres el play-off de ascenso. Señores, dejen al Numancia y al Depor. Lo propuse yo el otro día, que parecía una locura, y parece ser que la propuesta que yo hice el otro día hay algunos que les parece bien. Señores,
¿la Liga de 24?
¿La Liga de 24?
Esa Liga
bueno,
de 24
espera un momento,
no está
y lo
la
que
mesa
quiero
ni de la Liga ni de la
señores,
Federación,
a ustedes les pagan ya que han tenido una cagada, ahora ustedes les pagan para que arreglen la
Manolo,
cagada.
Ojalá lo que estás diciendo, porque me encantaría que el Numancia y el Deportivo de La Coruña mantuvieran la categoría, ojalá lo que estás diciendo y ojalá haya una liga de 24. Pero también tenemos que ser prudentes en una cosa, Lama. No podemos ilusionar a la gente con falsas expectativas.
No,
está ni en la mesa de la liga.
Sí, pero Fouto, yo que era muy de esa
justicia
idea.
Ordinaria,
que esto,
cuidado.
Esto ha dado un giro de 180 grados.
Esto ha pegado un giro de 180 grados y Fouto, hay que reconocer que ahora mismo todo es posible. O tú descartas, alguien en esta tertulia está en condiciones de descartar que una decisión judicial, o una decisión del Consejo, o una decisión del Gobierno permita una liga de 24 el próximo año. Todo está abierto. Todo ha pegado un giro de 180 grados y todo está abierto. Todo está abierto.
Si el Consejo dio el visto bueno para que no se jugara solo un partido y ahora dice lo contrario, me parecería tremendo.
Pero en este caso se está demostrando que se ha dicho muchas cosas al principio y ahora se están diciendo otras. Pero al hilo de la Liga de 24, por cierto, tengo yo unas discusiones enormes con Elías Israel y con todo el cariño que le tengo a Soria y a Coruña, yo creo que la causa-efecto en este caso no se corresponden, pero bueno.
Pero si la protesta es anterior a la disputa...
Me da igual. Yo creo que en ningún caso la consecuencia de no haber jugado ese partido... tiene en este caso la incidencia de que el Depor y
yo discrepo completamente
el Numancia hayan bajado
y yo te lo explico
ya sé que estáis todos en contra pero
no, te digo el porqué sí, es muy fácil. O sea, si el Depor hubiese jugado el partido a la misma hora que sus rivales directos, que eran el Albacete, el Lugo, el Numancia, con la presión del partido que está disputando el Depor,
cambia, Joseba.
Absolutamente, lo cambia. Te lo dice cualquier futbolista que esté sobre el terreno de juego.
Imagínate este panorama que podría haber ocurrido. Pero 1-0 va ganando el Depor.
Que yo entiendo que tú...
0-1
yo,
va perdiendo
y,
el Lugo.
Y si yo fuera el presidente del Numancia... Que sí, Manolo, que me puedes explicar lo que... Que si yo y el presidente del Depor y el Numancia seguramente haría lo mismo. Pero la recompensa que pueden sacar el Depor y el Numancia para mí es desorbitada y no se adecua...
Es consecuencia de una cagada, Joseba.
El Depor y el Numancia no están en segunda B por esta cagada.
Bueno,
vamos a ser
como que no,
bajo ningún concepto.
Pues yo te digo que sí.
Son 42 semanas de competición.
No, pero es
por un error lamentable que se ha producido en la jornada 42, no puedes justificar que ese error ha provocado el descenso.
Joseba,
pero injusto te parece, ¿verdad?
Ahora, otra cosa es que tú utilices tus argucias, que estás en tu perfecto derecho.
Tu derecho. No son argucias.
Vale,
tu
derecho. Pues tu derecho.
A defenderte.
A defenderte.
Y a recurrir a la justicia, a la deportiva y luego a la ordinaria.
Pero para mí es
no argucias
está
ninguna.
Injustificado que el Depor y el Numancia se
queden en base a esto. Y para nosotros está justificado.
Yo os pregunto una
opinión. Podré dar mi opinión también, ¿no?
Sí, aquí de hecho mandas tú. Pero yo digo.
De momento,
si la opinión no es tribunera.
Si no cambia nada, ¿para qué coño? Perdón, ¿eh? ¿Para qué demonios juegan de manera unificada todos?
Claro, eso
que lo entiendo perfectamente.
Es obvio porque la normativa ya marca que hay que jugar a la misma hora para que no haya picaresca. Exacto. Y luego hay una cosa irrefutable, más allá de los méritos que hayan contraído los equipos a lo largo de todo el campeonato, que eso es una evidencia palmaria.
Claro.
Pero también es una evidencia palmaria que tú no puedes bajar sin jugar.
Totalmente.
Claro.
Apelo a la justicia divina para que la Real dicho se
esto,
alguna vez en esta
dicho esto, Angelito García, hola.
Hola, bueno, Joseba.
Hombre,
os veo muy calientes.
El doctor García.
Veo que la hoguera crepita, está huyendo mucho.
Vámonos,
¿quieres
Manolo.
¿Quieres más madera?
Sí, claro.
¿Quieres más madera?
Sí.
Vamos a ver.
Hombre, claro.
Si...
La cabra tira al monte.
Liga de 22...
A ver si van a ser los gilipollas de la movida, ¿no te fastidia?
Si una liga de 22 se puede convertir en una liga de 24, ¿por qué no se va a convertir en una liga de 26?
Claro, bueno, claro.
¿No? ¿Por qué no se van a salvar también el Extremadura y el Racing?
Claro. Lógico.
Porque cuando empezó la última jornada estaban los dos descendidos.
Bueno, pues... pero a lo mejor psicológicamente...
No, a lo mejor
cuidado, Manolo.
No,
cuidado, Manolo.
Hay un hecho palmario.
Manolo, ¿contra quién jugaba el Racing?
Con el Rayo.
Con el Rayo.
Ah.
¿Y?
¿Y el Rayo tenía intereses directos?
Pero repito, estaban descendidos.
Sí, no. Pero la actitud del Racing, ojo, podía haber sido diferente.
La tuya también.
Vosotros tenéis opiniones como periodistas, pero aquí las opiniones que valen, son lo de la gente implicada. Igual que hemos oído al presidente del Fuenlabrada, igual que hemos oído en los días pasados al presidente del Deportivo, al presidente del Numancia, vamos a oír también al presidente del Racing, que acaba de hablar hace nada 20 minutos, un poquito más, con nuestro compañero Jaime del Olmo de COPE Cantabria. Y su frase, grabada en exclusiva para el partidazo de COPE, es esta.
Si me preguntas si estaría a favor de una Liga de 24 a partir de los acontecimientos que se han producido en la última jornada, te diría que no. Entiendo que o tomamos una Liga de 22 o tomamos una Liga de 26, pero no tendría sentido de que solo majen dos equipos, o 22 o 26. Me parece que es lo más razonable para mantener sobre todo la competición lo más responsable posible, ¿no?
Claro, porque 34. tiene que bajar 4 y bajan 2, con lo cual ya no se está cumpliendo el reglamento de la competición. Yo estoy esperando a que salte el Extremadura,
Claro, están tardando.
Si salta
el Racing, a mí me ha escrito el presidente del Sabadell, que él hace 22 años estaba ahí, que también cree que debe.
Cuando jugaba Capó, ¿te acuerdas?
Capó, Pini Martínez, Zabalza y Arnau.
Que no lo toméis a chufla, que acabáis de decir que cada uno defiende sus intereses. Bueno, pues el presidente del Racing, Alfredo Pérez, también defiende.
Angelito, a la última jornada, te lo acaba de decir Lama, vamos a ver, llegan sin opción alguna.
No, sin opción,
Extremadura, o sea, descendidos. Mientras que los otros equipos están jugando la permanencia. A uno no le permiten jugar, se disputa el resto de la jornada y hay una cafrada mayúscula que tienen que subsanar de algún modo. Pero en ningún caso rescatando equipos que están descendidos. Digo yo.
No me tienes que convencer, Germán. Habla con el presidente del Racing, Alfredo Pérez.
Pero tú has metido aquí al del Racing, por
si acaso. Pero no vulnera la competición el hecho de que tú empieces con un reglamento que sea el descenso de cuatro equipos y al final desciendan dos.
Lo que vulnera el reglamento y la competición es lo que hicieron en la última jornada.
Bueno, sí, no, sí, al margen de.
Vamos a ver, Joseba. Tú no quieres que te metan en la cárcel. Pero si apuñalas a alguien por la calle y le metes 5 cuchilladas en el pecho y lo dejas tieso, te vas a la cárcel. Entonces, vamos a ser serios. Si tú cometes una infracción.
Te lo explico muy fácil. Sí, a ver, explícamelo porque necesito saberlo.
Si tú cometes una infracción, la tienes que pagar. En este caso, la Liga comete un error garrafal, con el apoyo del CSD, de la Federación, lo que vosotros queráis, y ahora tiene que purgar por ello. Entonces, la Liga era de 22, pues ahora es de 24, claro, y si no, pues, no haber apuñalado
Liga,
a ese señor
de 26,
por la calle.
Liga irregular, y no baja nadie. Vamos a tomarlo. Si llegas a ver el Racing, que había dos descensos, igual juega la Liga de otra manera, igual arriesgan los partidos de otra manera.
Escucha, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bici.
Que es llamar a los equipos que juegan mañana al play-off de ascenso a segunda vez y decirles que ya ni más ascensos.
Bueno, es que esto ha traído otras consecuencias.
Vamos al Badajoz a Antoñito mañana y decimos
que... Claro, oye, pues Antoñito estoy seguro que lo firmaba.
Está también el proyecto para subir, que es un cachondeo.
Hombre, claro. También quien decía que se podía con 24, 25 partidos o 28 sin finalizar una competición participar en un playoff y darle validez a tu posición.
Que tampoco se podía hacer, pero mira cómo lo
pues mira cómo se hace.
Tampoco
eso,
se podía ampliar la segunda división y luego se amplió a 22.
Hay muchas cosas que no se pueden hacer y que luego se hacen.
Repito, cuando hay una cagada tan monumental como la que ha habido, donde nadie de momento ha demostrado quién es el culpable, donde quedan tres estamentos absolutamente marcados.
Es que nadie se reconoce culpable.
Ni se va a reconocer, Rico.
Pero donde hay tres estamentos que demuestran que los tres la cagaron porque los tres tomaron la decisión, los tres, ¿eh? No es culpa ninguno de los tres, pues señores, ahora ustedes tres, que fueron los que tomaron la decisión, ahora ustedes tres tienen que arreglarlo. Y tienen que arreglarlo, repito, protegiendo los intereses de los equipos implicados, del Elche, del Depor, de Puebla
y del Racing.
Yo estoy en el equipo de Manolo Lama.
¿Cómo era el hashtag?
No, es Liga de 24 ya.
Liga de 26 ya.
Escúchame una cosa, lo tomáis de coña. Yo lo de la Liga de 24 lo planteo muy seriamente. El otro día lo decía Manolo y
pues yo lo de 26
era una cuestión que se valoraba. La de 26 yo no. Pero lo de 24 sí lo entiendo absolutamente razonable.
Si el Depor hubiera sido el 21º, seguro que lo verías.
No, hombre. Te digo que no. Te digo de verdad que si el Depor es colista y llega a 10 puntos de la permanencia, a 4 jornadas de final, no se me ocurriría plantearlo porque sería una necedad por mi parte. Estamos hablando de una irregularidad manifiesta en la última jornada.
No se puede descartar. Es que tiene razón Germán de Barro.
¿El que descarta la Liga de 24?
No se puede descartar.
En absoluto.
No se puede
descartar. Todo lo contrario. Yo a medida que pasan las horas, cada vez le veo más viabilidad.
Lo has dicho de pasada.
Otra cosa es que me parezca justo o no. Pero vamos.
Lo has dicho de pasada.
Cuando lo dije yo el otro día que parecía una locura.
Un instante solamente. Lo hemos dicho de pasada en la entrada del programa, pero es muy importante. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, ante las denuncias de 4 clubes, ha abierto expediente al Fuenlabrada. Veremos en qué se sustancia este expediente y en qué
termina este expediente. Yo te lo digo si quieres, Alcalá.
No lo sé, porque
te lo digo.
hasta donde yo sé, tú no eres mucho tiempo haciendo competición, Fouto.
No lo sé, no lo sé, yo te lo digo. No
Alcalá,
lo sé.
Yo te lo digo que llevo mucho tiempo haciendo comité. ¿Tú te fías de lo
que no eres comité de competición, Fouto?
¿Tú te fías de lo que te diga Alcalá o no?
Sí, sí, me fío a ojos cerrados, pero que bueno, digo,
el comité de competición.
Pero los voy a abrir por si acaso.
Pues yo te lo explico, si además te lo explica muy fácil. El comité de competición abre un expediente extraordinario porque hay una denuncia. Hay cuatro. En este caso del Numancia, Depor, Rayo y
Elche.
Hay una denuncia. Cuando hay una denuncia, aunque cierto, sea del Pato del Elche Donald, aunque sea del Pato Donald, se abre un expediente. Se nombra un juez instructor. Y ahora se tiran meses porque el juez instructor propone una sanción, pero una sanción que pueden proponer o no.
Foto, que me parece muy bien, pero que además de la justicia deportiva del comité de competición, del que no sabía que eras presidente y ya sabes lo que va a decidir, habrá también la posibilidad de que estos cuatro clubes recurran a la justicia ordinaria y a lo mejor un juez te sale y te dice que hay que readmitir. ¿Me dejas hablar, Fouto, por favor?
Dime.
Es que parece que te va la vida en esto.
Hombre, no.
Oye, por favor, que haya fricciones entre todos los integrantes de la cadena COPE, menos entre vosotros.
No, pero es que aquí
sois la pareja del año.
No, lo digo de verdad. Es que yo.
Mamá, me está encantando esto.
Yo sé, la agencia de noticias se disuelve.
No, por favor. Que se disuelva el pacto. Sí, el pacto de Viana sí se disuelve, pero la agencia de noticias no, ¿eh?
No, lo que me va la vida es en no engañar al oyente, en informar al oyente no y en no venderle.
Pues sinceramente, Fouto, por tono y por puesta en antena, de verdad parece que te va la vida en esto. Al margen de lo que diga el comité de competición del que tú eres presidente, la posibilidad de la justicia ordinaria está ahí.
Hombre,
y
claro,
los cuatro clubes afectados pueden ir a un juez y un juez puede obligar a readmitir en segunda al Numancia y al Deportivo de La Coruña.
Recuerdo que el Obradoiro fue readmitido en la Liga ACB 10 años después, ¿no?
Pero vamos a ver, Alcalá, yo te estoy diciendo que la Federación y la Liga no. Otra cosa es lo que diga un juez en la justicia ordinaria, pero tú me estás hablando del comité de competición.
Por cierto, al hilo de las denuncias, la denuncia del Elche contra el Fuenlabrada es de traca, porque le denuncia por incomparecencias.
Ya.
Cuando la Liga le ha dicho que no vaya a jugar y le denuncia por incomparecencia.
Por eso le pregunté a la vicepresidenta que cuál era su cargo.
La vicepresidenta responsable de la segunda división.
Claro, por eso le pregunté yo a la vicepresidenta que cuál era su cargo.
Pero vamos a ver, ¿quién aplaza ese partido? ¿Quién aplaza ese partido?
¿El qué?
¿Quién aplaza el Deportivo?
Hombre, el Elche no. El Elche no.
¿Quién lo aplaza?
El pacto de Viana.
No, vamos a ver, eso es. Entonces, si...
No engañes a la gente,
si la federación participa en ese aplazamiento... ¿Cómo el comité de competición de la federación va a considerar que el club no ha comparecido? Es que
hombre,
para esto no hace falta.
En base
falta
a esa denuncia, no. Lo que verdad, no sé es no. que denunciaron el Depor, el
Numancia. Alegarán.
Claro, alegarán el que querían jugar a la misma hora.
Presentarán una serie de alegaciones para decir que no ha comparecido.
Pero yo estoy con Fouto que esto va a ser chau-chau.
Dijo una cosa. Puede ser que esa parte chau-chau.
El resto no.
Lo que no chau-chau, Manolo, es que la Liga Segunda División, que lo hemos dicho, no ha finalizado todavía.
Al Depor le falta un
partido. Y se pueden pedir medidas cautelares contra el playoff y puede no disputarse el playoff. Y eso sí que lo puede decidir un juez, como ha dicho Alcalá, en muy poco tiempo.
Claro.
Sí, claro, sí, claro, totalmente.
Claro.
Y luego nos estamos olvidando en este sainete tremendo que yo el lunes leí comunicados de los equipos que habían jugado diciendo que habían sido obligados a jugar bajo presión.
Sí, eso es cierto.
Y bajo sanción, o sea que...
Bajo coacción, sí.
Cuidadito, que no es ninguna broma.
Miguel, lo ha dicho el presidente del Fuenlabrada, ¿eh?
Otra decisión.
Que ellos fueron porque la Liga les obligó a ir.
El presidente lo dijo de viajar incluso, ¿no?
Por cierto,
¿sabes quiénes fueron los que dijeron que no se jugara la jornada y que no se aplazara la jornada desde primera hora de la tarde? AFE
correcto,
fueron
correcto.
Los que desde primera hora de la tarde dijeron que la jornada no se podía disputar todo a la misma hora.
En un chat entre capitanes de WhatsApp estaban absolutamente de acuerdo los futbolistas en que no se celebrase la jornada. Y luego dijo una cosa Alcalá muy importante al principio y no quiero que pasemos de puntillas por ello. Y es, no olvidéis que el CSD es el gobierno.
Hombre.
Y el gobierno ha dicho... Señores de la Liga, han hecho ustedes el ridículo.
El mismo gobierno, Germán, que aplaza toda...
Pero la postura actual del gobierno es esta.
Sí,
entonces, vamos a ver...
Pero no se puede olvidar lo anterior,
bueno,
¿eh? Ojo.
Eso es, claro.
Bueno, pero yo me quedo con...
El gobierno de España, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves.
Pero me voy quedando con la última, ¿sabes?
Porque yo estoy casado...
Hoy con una, mañana con otra, me quedo con la última, no con la anterior. Entonces, me quedo con el último comunicado. Y el último comunicado del gobierno dice lo que dice hoy. Es muy importante, ¿eh?
Sí, sí, pero sí.
No, no, pero hoy está diciendo que
Fouto, está sonando la sintonía de los mensajes.
Yo me callaba.
Dice claro, Pirri, claro. Pero qué broma es esta,
porque
cada uno...
Porque me he tragado una radio, Joseba.
Cada ahí uno reconoce lo suyo, solo
Manolo.
Importa...
Ahí está, Manolo.
El team leader.
Solo importa la pasta. Que de verdad se busca a los responsables de este circo, ya que cada día hay una versión que contradice a la del día anterior, dice Alfonso. Cada equipo busca su propio beneficio y no le importan ni los protocolos ni nada. Esto es más viejo que el hilo negro, dice Antonio. El Sestao Sport Club, que desapareció en el 96, quiere volver a segunda, donde hay que escribirse. Tania, ¿cómo pueden asegurar lo que han hecho 30 integrantes de una plantilla? Yo no pongo la mano en el fuego ni por mi marido. Guillermo, todos estáis diciendo que era mejor aplazar la jornada, pero ¿qué diríais si dentro de 15 días hay el doble o triple de contagiados? Dice Lucía, Fouto, llevas siendo trending topic número uno en Twitter las últimas 3 noches. Es mi cumpleaños y me encantaría que me felicitases usando la palabra bar en la oración, por favor.
Pues un beso muy fuerte para Lucía, feliz cumpleaños, y lo de ser tendencia en Twitter me la bufa.
¿Y el bar?
¿Y el bar?
¿Y el bar dónde bar?
Está? O sea, estábamos importante. Todos expectantes.
Yo estaba diciendo...
Sí, sí, la rima,
me la barea, o no sé qué hay que decir.
No te salió, Fouto.
Firmado el presidente del comité de competición.
Ni la culpa de lo que pasó el lunes en la última jornada segunda no es culpa del bar.
Ah, te ha costado, ¿eh? Te ha costado meterlo del bar.
Y además, la culpa no es del bar.
El audio de un oyente cansado un poco del debate de segunda.
Buenas noches, amigos del partidazo de COPE de Palma y Mallorca. Por favor... Dejen ya el asunto del deporte de la grada. Pasen página, que ya está muy aburrido el asunto, ¿no me parece? Un abrazo a todos, Manuel.
Pero si es do barro, ¿qué hace?
Gracias, Manuel. Sí, hombre, aburrir, me parece que nos vamos a aburrir mucho con este asunto. Hombre, vamos. Porque, vamos.
Aquí el que manda, Joseba, y es el que organiza.
Bueno, es que ahora me escribe el Mallorca que, claro, que si se quedan el Numancia y el Depor en segunda, que él no debería bajar.
Por si alguien tiene dudas, el Racing está merecidísimamente
en segunda. Es otra opción bastante
buena. Ahora no te bajes del carril.
Ahora no te bajes. Eso es lo que esperaba yo oír de Germán y de Elías, pero no creo que voy a decir.
Joseba, me escribe el Real Zaragoza.
Arañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano... Va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias, y esta noche empieza la pretemporada de la NBA, ¿eh? 3 partidos para cada equipo, de los 22 que están en la burbuja de Disney, a ver qué tal va allí la cosa, y dentro de 8 días empieza el baile. José Calderón, que trabaja para el Sindicato de Jugadores, ha estado trabajando las últimas semanas en todo lo relacionado con esta burbuja. Hola, José Manuel Calderón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has llegado a España hace nada, ¿no? Me parece.
Estoy en ello.
Estás en ello, estás de viaje.
Estaré allí temprano, sí.
Muy bien. ¿Estás al día de lo que ha pasado en el fútbol español?
Sí, bueno, no sigo mucho y bueno, pues sigo el fútbol y sé lo que ha pasado en estos últimos días con el Fuenlabrada y el Deportivo y demás.
¿Y en la NBA qué hubiera pasado si pasa esto? ¿O qué pasará si sucede esto?
Bueno, es complicado, son situaciones muy, muy diferentes. Date cuenta que solo el hecho de que nosotros no tenemos que viajar y que todo el mundo está en un mismo sitio y que no hay nadie que pues esté permitido el entrar en esa burbuja, pues bueno, el riesgo es bastante más bajo, ¿no? Pero bueno, ahí están los protocolos y bueno, pues hay que estar para cumplirse y para hacer las cosas, bueno, pues como los médicos y las autoridades han creído que son las que estamos todos lo más seguros posibles.
Se han invertido 150 millones de dólares en adecuar la burbuja ahí en la NBA.
Algo así.
Joder. O sea, que me imagino que las medidas serán extremas, ¿no? ¿Y hay un antes y un después, por cierto, antes de que empiece la competición y un después, una vez empiece?
Bueno, yo creo que, a ver, que lo primero, la primera parte es la más complicada, ¿no? Meter a tanta gente viniendo cada uno de un sitio y de otro, hasta que todo el mundo esté tranquilo, empecemos a ver cómo funcionan todas las cosas. Ahora, en principio, son como 4 pequeñas burbujas en las que no se han podido ver. Tú no podías verte con alguien de otro hotel, o sea, estabas solo con los equipos que estaban en tu hotel, y poco a poco, ahora que empiezan los partidos y los partidos estos amistosos, pues empiezas a poder por lo menos moverte un poco más y poder ir de una burbuja a otra, ¿no? Con algún, bueno, pues transporte preparado que está para ello, y bueno, pues tienes un poquito más de relación. Pero es verdad que a partir de ahora, pues bueno, empezamos, los test que han sido todos negativos desde la última vez que se hicieron y no hay nadie positivo en la burbuja, y esperemos que sea así hasta el final.
Oye, por cierto, Ricky Rubio ha anunciado que ha pasado el coronavirus.
Sí, lo ha anunciado. ¿Lo sabías? Lo ha anunciado hoy en rueda de prensa. Sí, porque bueno, estamos nosotros informados de todo. Él se había quedado en Phoenix entrenando y haciendo su protocolo. Primero ha tenido que pasar los test en Arizona negativos, luego ha montado en un avión, digamos, privado, y luego ha tenido que pasar la cuarentena en el hotel, en la habitación, antes de poder entrar en la burbuja.
Uh-huh. Habéis trabajado mucho en el aspecto mental de los jugadores, ¿no? Me parece.
Bueno, es importante, ¿no? Y aún así tenemos allí pues herramientas y personas pues para poder ayudar, ¿no? Porque sabemos que al principio, sobre todo, pues son cosas nuevas, ¿no? Cosas que todo el mundo, pues habiendo estado tanto tiempo en casa o confinados, pues al final todo está bien, pero dentro de un mes pues sabemos que las cosas se pueden empezar a decir otra vez lo mismo, ¿no? Y bueno, pues van a necesitar ayuda, se ha hecho mucho durante todos estos meses que hemos estado sin baloncesto, y bueno, pues hay que seguir con eso porque creo que es muy importante, ¿no?
Está por ahí Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Buenas noches, que seguro que tienes alguna duda.
Hay una noticia fantástica de la NBA que sacó antes de ayer un comunicado con los test que se han realizado en la burbuja, a todos los jugadores en la burbuja, y que de 346 testados ha habido cero positivos. O sea que de momento está funcionando el tema. La sorpresa ha saltado con lo de Ricky, pero el de Ricky es un caso posterior. Lleva dos días en la burbuja. No creo que juegue mañana contra Utah en el primer partido de pretemporada que tiene Phoenix, pero bueno, ya está recuperado y entrenando con sus compañeros. Y yo tengo una duda que es lo que más me rechina a mí con lo de la burbuja es cómo funciona con la gente que trabaja allí. O sea, porque yo entiendo que jugadores, staff, incluso prensa, los árbitros, toda la gente que tiene que ver con la NBA está hipercontrolado, con test diarios, con el anillo este mágico, la proximidad medida, todo lo que quieras. Pero el que trabaja en Disney World y luego se va a su casa con su familia, estando como está el tema en Florida, en Estados Unidos en general, pero en Florida en particular, ¿cómo te aseguras de que no te lo van a meter dentro de la burbuja?
Bueno, pues la verdad es que eso ha cambiado mucho el protocolo, ¿no? Desde un principio que iban a ir a sus casas hasta que realmente hay mucho, al final es casi todo NBA, staff NBA, y los jugadores con los que están, digamos, o alguien que tú te puedas encontrar, están todos con las mismas, tienen que tener todo el mundo el mismo protocolo, o sea que si no, no están dentro de la burbuja. Y así es como se está haciendo, y bueno, pues poco a poco, pues ya te digo, al final esa es la clave, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues hay que seguir así. Si llega un delivery, pues tiene que estar desinfectado y no entra en la burbuja si no pasa ese control. Y bueno, a ver, riesgo cero no hay, eso está claro, lo hemos hablado, porque no hay una vacuna, porque sabemos qué es lo que hay, pero es verdad que con todos los protocolos de seguridad que se han puesto, pues espera que ese riesgo sea el mínimo, ¿no? Y como bien dices, lo que decías de Ricky, todos los positivos que han ido saliendo son positivos que han sido ya de hace unas semanas, o han sido en los cada uno en sus casas, ¿no? Digamos, en sus estados, y no han ido a la burbuja hasta que no han dado negativo en su casa. Y en ese caso es cuando han viajado al hotel con dos negativos ya seguidos y aún así tienes que estar en la burbuja y en tu hotel varios días hasta que te dejan pasar, digamos, dentro y abierto al resto de la gente, ¿no?
José, no te he preguntado ni si estás bien, supongo que sí, va todo bien, ¿no?
Sí, todo bien.
He visto que has hecho el campus virtual este año, ¿no?
Ahí estamos, sí, trabajando en ello estos días. Tuvimos a Billy el otro día, el viernes tendremos a Sergi Yul, y nada, más que nada por intentar, bueno, estar en contacto, ¿no?, con los niños. Al final hemos hecho varios ejercicios grabados para que ellos se entretengan, pero más que nada lo que echábamos de menos es, hay muchos repetidores que vienen todos los años, y bueno, pues era el vernos las caras, por lo menos, el que nos hagan preguntas, y bueno, parece que al final, pues los entrenadores y todo, y bueno, pues está saliendo muy bien, estamos contentos, y bueno, pues ahí seguiremos.
Pues me alegro. José, que tengas un feliz verano, muchas gracias,
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto. Gracias, Parra. Bueno, pues llegado a este punto, os tengo que despedir ya.
Vaya. ¿Qué dices? Mucho hasta abajo, Claro.
Sí. Es sorpresa, Joseba.
Claro.
¿En el sentido literal o hasta mañana?
Prometo. No, hasta mañana. Prometo que vamos a seguir hablando de este galimatías, hombre. De todas
formas. Va a cabrear el señor de Mallorca.
Sí, ya, pero. Sí. El espíritu libre de esta reacción, que es Pedro Martín, el lunes, a las 11 de la noche, vino y me dijo: sanción para Fuenlabrada y Liga de 24.
Y dio un sistema de competición, además, eso, para jugar eso, menos ese, partidos. Ese cuéntalo, ya, cuéntalo
ya,
todo.
Eso ya hablaremos mañana, otro día.
Es verdad que dijo que dos grupos de 12 y no sé qué más.
Sí. Eso se va a hacer este año, no, pero en la nueva segunda.
Son grupos de 13. Adiós, Manolo, adiós, Miguel, adiós, Mónica, adiós, Luis, adiós, Germán.
Beso,
adiós,
luego ya se va.
Seguimos, porque hoy, ¿qué viene?
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Y hasta que recuperemos el pulso normal de la actualidad, vamos a tener el Campo del Gas los miércoles, porque así les podemos dar pistas sobre lo que van a ver o van a poder ver los fines de semana. Y es que hay un montón de cosas, hay una agenda cada vez más apretada. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal está usted en su retiro dorado?
Pues aquí retiro, no dorado, pero retiro.
Retiro.
Sí, aquí confinados, pero en vez de estar en Madrid, aquí y viendo muy poca gente y nada. Ya te digo yo que vivimos en clave de re ya.
Sí, sí, de re, ¿no?
No, ya es todo re, retiro, todo.
Está usted en Málaga, donde gente hay la misma que todos los años, ¿no?
Sí, o más.
¿O más?
No, digo en las playas.
Sí. Yo,
por lo visto, lo que no hay es turismo. Pero de ingleses y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Que dice que hay muchos, pero yo el otro día me asomé a la playa y nadie hubiera dicho que había habido el coronavirus. Estaba igual que estaba siempre lleno. Bueno, ya veis por la tele, en Pamplona, en cualquier sitio, como la gente, los bares, todo está lleno. Es como... No, yo no termino de entender.
No, ni yo tampoco, ¿no? Y no sé si... Bueno, ya lo estamos pagando, ¿eh? Ya veremos a ver cuánto lo vamos a pagar, pero bueno.
Sí, pero sobre todo que está viéndose que este virus le da igual a la gente mayor que a la gente joven, que sí, cae, sí. Igual, los jóvenes,
claro, por
¿no?
eso ahora está... La edad de la gente que se contagia es mucho más temprana que la otra. En fin, Jaime Guardiola, bueno. Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas.
Aquí estamos.
¿Todo
aquí
bien?
Estamos.
Todo bien.
No en el Retiro, que ese es el palacio de invierno de nuestro director, pero estamos aquí en Madrid con pocas ganas de viajar, Joseba, te confieso.
Sí, sí, no me extraña.
Con la que está cayendo, macho, yo no sé, sí. De verdad, la gente...
Pues
pero
sí.
Bueno, en fin, vamos a... Por lo menos por lo que respecta al boxeo, la verdad es que, como tú decías, hay una actividad tremenda. Poco a poco empiezan a llegar los primeros espadas ya del boxeo mundial, por ejemplo, como decíamos, este viernes a nivel internacional.
Este viernes pues, en Castro Urdiales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y luego tenemos la de Dazón que vais a ver vosotros.
Eso es, te decía que a nivel primero, la internacional, te decía, porque es un boxeador que le gusta mucho al director, Virgil Ortiz, que tiene 15 combates, 15 victorias, 15 caos.
Madre
15 caos. Dentro del peso welter, que es uno de los grandes, llamémosle, promesas para el próximo 2021. Y está como encaminado claramente a, bueno, pues a desafiar a los grandes de la división, a Crawford, a Spence. La verdad que te acuerdas un poco, directo un día que le vimos,
sí, y no
es que pegue, es que pegue, no. O sea,
tiene como un martillo en la mano derecha. Sí, es como una especie de máquina. Él es una máquina, y que no es pegarte a un hombre. Es un martillo por un lado, una coraza tremenda que son los hombros. Es una cosa tremenda este tipo. Y bueno,
pues, y con buenos, ¿verdad? Y buenos movimientos. Porque
bueno, claro.
los pegadores, pues bueno, parece que son un poquito. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, Carlos Monzón era un poquito embarado. O sea, no tenía, como digamos, esa elasticidad, solo que cuando te ponía la mano, pues bueno, Gaucho de Hierro te aplastaba directamente, ¿no?
Lo que pasa es que el Gaucho de Hierro era muy alto para ser un peso medio. Estaba en un 80 y tantos, claro, fíjate
sí,
tú.
Pero,
eso
pero,
era, claro, claro.
Pero recuerda que era un poquito así, o sea, que era un poquito...
Sí, no, sí, tienes razón.
Que
este es un tipo con clase, o sea,
eso,
el pegador tiene clase. Y entonces eso es el viernes.
Esto es el viernes, la madrugada del viernes al sábado, que estás en directo en Tazón a nivel internacional. Como te decía, ya empiezan a llegar los buenos combates. El 22 de agosto en pesos pesados, un duelo que prácticamente es una eliminatoria para el Mundial de los Pesados, Dillian White con Povetkin. O sea, y ya, pues bueno, pues ya empieza a asomarse, como decimos siempre, bueno, por la presencia, que cada día sale uno de... para Canelo y todo esto. Ahora otra parte que Callum Smith, el inglés, vuelve a sonar como rival. Joder, cada día esto es como, yo no sé.
Sí, esto es una tómbola, es una lotería constante.
Es una tómbola, sí.
Es
pero bueno, Callum Smith no tiene el atractivo que tienen otros que hemos visto.
Bueno, pero no tiene el nombre ese, pero bueno, es campeón mundial supermedio, invicto,
pero...
es alto, es un buen rival. Yo lo que estoy deseando es que llegan ya uno.
Cualquiera
de los que sea y tal, para hacerte un poco a la idea de lo que puede ocurrir, porque para mí yo creo que el pistoletazo de salida, digamos, oficial, es cuando vuelva Canelo.
Claro.
Yo creo que cuando vuelva Canelo las cosas ya están
ha vuelto la normalidad, ¿no?
Ha vuelto la normalidad.
Claro. Eso a nivel internacional. Y en España tenemos la velada de Castro Urdiales, ¿no?
Eso es, la velada, que ya no es el campeonato de España, que se ha quedado el rival de John Miguel, pero bueno, se mantiene el campeonato femenino, pero sobre todo, bueno, pues a ver qué tal, ahí es en Riomar, a ver qué tal va todo. Creo que todas las medidas de seguridad, cuando charlaba con la gente de MGZ, bueno, están a tope, y además ahora, bueno, pues encima con el rollo del Fuenlabrada y todo esto, todavía hay más seguridad en todos los sentidos, si cabe, ¿no? Porque claro, la seguridad hay que es fundamental, y vamos a ver cómo funciona. También el tema muy, muy bonito, que es en Bilbao, que va a haber una
velada. El día 1, ¿no? Con Miriam Sándor y Jonathan Alonso, ¿no?
Efectivamente, Miriam Gutiérrez, que ese ya tendremos tiempo de hablar, pero además sobre todo en un sitio precioso, en el Euskalduna de Bilbao, pero ahí ya la televisión vasca ya se ha comprometido a retransmitir la velada, con lo cual, bueno, pues otra vez, sin público, en un sitio precioso, porque el Euskalduna es un sitio muy, muy, muy bonito.
Pero
y bueno,
la televisión vasca no lo vemos, claro.
Pues la televisión vasca me imagino que en un principio, pues no lo sé.
Nunca lo vemos. Siempre bueno, que televisan ellos, nunca lo vemos.
Alguna vez sí, Alex. Está en Movistar, entonces a través de Movistar, a veces, según qué combate sean.
Se puede ver y se ve.
Si vives en Burgos,
si
vives
en Burgos,
sí se ve.
En Miranda de Ebro yo creo que ahí llega y todo eso, ¿no? Pero que a veces lo ponen a través de lo que es en internet, o sea, de itv.com,
sí,
algunas veladas las han dado ahí. A lo mejor esta también, la verdad que podría ser un detallazo.
Para empezarás dentro de nada, Jaime, a comentar las veladas.
Pues
¿no?
este viernes con Emilio, si Dios quiere, este viernes tenemos la de Virgil Ortiz con Vargas. Y luego, bueno, pues que tenemos también que esos combates con Dazón, luego pues los vamos a poder ver muchos de ellos en Gol. En diferido, es decir, la opción es en directo, siempre en Dazón. Y luego, bueno, pues para el gran público, el que no tenga esas posibilidades y tal, que yo creo que es un buen acuerdo, porque al final a los que nos gusta en directo, que somos nosotros, pues los ves, los grandes combates, esa claro, magia claro. De la madrugada. Y luego, oye, también para también el gran público, va viendo, el día que vean a Virgil Ortiz, el día que les digan, oye, va a pelear Virgil Ortiz con Terrence Crawford.
Claro,
oye,
pues ya sabes quién es, claro.
Claro, digo, esa la quiero ver yo.
Claro. Sí, pues tenemos el 1 de agosto esa de Bilbao, en 5 hay otra en Santa Pola, el 8 de agosto hay otra en Puerto Banús, luego tenemos la de... Claro. La del día 24 en Torrelavega, o sea que tenemos un mes de agosto, ya iremos diciendo, a medida que se acerquen las fechas. Claro. Y
o sea que la primera es Castrurdiales.
La primera es Castrurdiales este viernes, sí, exactamente.
Eso. A ver, ¿esa quién la ha dado? No se sabe.
No, esa no la da nadie.
¿No la da nadie?
Esa no la da nadie, hombre, teniendo en cuenta que tampoco es que sea una de las grandes veladas en el sentido, es una velada muy bonita, muy interesante para el aficionado, los que estén por ahí, que no sé, es una, pero no, al caerse el campeonato de España de John Míguez, pero bueno, aún así, aunque no
hubiera... No, pero es una velada muy bonita, la de Castro.
Muy bonita, ¿eh? Muy bonita.
No, si la hubiéramos visto bien a gusto, si la hubiera dado alguien, eso seguro.
Y luego, mira, ahora que dices esto, también voy a romper una lanza por los promotores, porque estamos hablando mucho del boxeo televisión, pero aquí los que estamos el señor García, el señor Larrañaga, íbamos al boxeo. Sí. O sea, íbamos a... Quiero decirte que una cosa que la gente, los que estén por la zona, los que dicen, oye, me acerco a ver esta velada, porque es el ambiente del boxeo ha sido siempre un ambiente muy bonito,
sí,
que puedes charlar con la gente, hay siempre...
Claro, claro.
No sé, que claro, que está muy bien lo de la televisión, pero hombre, hay que ir, porque al final las entradas tampoco son tan caras, hombre. Y también echas una mano a los promotores, claro, que están aquí en España tan tiesos, porque aquí no hay una televisión como las que conocemos en el mundo, que les meta una mortadelón para que puedan hacer esas cosas, ¿no?
Jaime, estamos...
Claro, que los aforos van a estar a la mitad.
Ah, claro.
O menos,
claro. Sí. Había que echar una mano ahí, claro.
Jaime, que estamos un poco preocupados por el estado de salud de Manolo Calvo, ¿eh?
Sí, Manolo Calvo, que tiene problemas de corazón, Manolo Calvo, fíjate, que fue campeón de Europa del peso pluma, un hombre súper conocido, y ahora que estábamos hablando de eso, repasando un poco... que seguro que el director se acuerda, pero vamos, pues por ejemplo, en su tercer combate ya peleaba en el frontón Fiesta Alegre de Madrid.
Sí, fíjate.
¿Lo conociste ese?
Sí, claro, donde está la COPE.
Sí, aquí al lado, sí, es verdad.
Ahí.
Valenzuela 1. Ahí he ido muchas veces a ver el boxeo, claro, porque toda la galería, el ring estaba abajo donde estaba, digamos, el frontón, o sea, y en el centro del frontón se ponía el ring y toda la parte de arriba, el primer piso, más las sillas de estos, se veía ahí. Bueno, ahí estaban las oficinas del Madrid, eso era el Real Madrid, o sea, que antes de irse al Bernabéu, en las oficinas, todo, donde iban los socios, etcétera, era ahí, y además era frontón, el frontón Fiesta Alegre, sí, claro, qué, menudo.
Qué curioso. Porque luego, por ejemplo, hizo otro combate en el frontón La Estrella de Portugalete, que yo lo conocía perfectamente, en el frontón del Club Deportivo de Bilbao, y luego estamos hablando de los frontones, y luego, claro, el de la calle Doctor Cortezo, el frontón, claro, de Madrid.
El frontón, o sea, Madrid, que era muy de ambiente, había, el frontón le iba muy bien al boxeo, o sea, que...
Sí, claro, sí, es claro. Curioso. Y luego ya, bueno, pues Manolo Calvo, pues que peleó con todos, con la Florinata, con el gran Pepe Legra, eso ya todos. En el Palacio de los Deportes, que dijo Manolo Calvo, siempre a mí me lo comentó personalmente, que era el mejor que había, o sea, la rapidez que tenía Pepe Legra, decía que era de locos, que era un boxeador como de otra galaxia, ¿no?
Sí, pero era, vamos, como Cassius Clay, él era ese
eso
tipo.
Eso es.
Legra era ese equivalente directo.
Y luego una cosa que siempre me resultó muy curiosa de Manolo Calvo, que aparte que era un hombre educadísimo, era, pues estamos hablando en pasado.
Oye, un gran boxeador.
Exacto, y luego también tuvo sus pinitos en aquella serie que se llamaba Los Camioneros.
Sí, señor.
Y hizo ahí de actor, te decía sus pinitos.
Vale, hacía honor a su apellido, lo de Calvo.
Sí.
No, y estaba muy bien como actor, y era, bueno, como tú has dicho, fue campeón de Europa, o sea que...
Efectivamente.
Era un gran boxeador, era un primera peleó, serie, que se decía entonces, ¿eh?
Exacto, peleó también en el campo del gas varias
claro,
veces.
Claro, claro.
Le ganó el campeonato de Europa a Nevio Carbi, que sí. Y luego perdió con otro italiano, Tommaso Galli, que era
Tommaso Galli,
bueno.
Era muy bueno.
Sí. Y luego sí. Ya al final de su carrera... Pues ella peleó contra Perico Fernández, que le ganó, le noqueó, pero claro, Perico es que eran palabras mayores. Luego tuvo un rival con el que se enfrentó muchas veces, Luis Aiza.
Sí.
Ese, que era un maño afincado en el Bilbao. Buenísimo, Luis.
Que yo se creo que el apellido era con X, Aiza, ¿no?
Yo lo he visto con S.
Con S.
Sí, Aiza,
que
sí.
Tenía un bar en Portugal.
Aiza,
eso es Luis Aiza, muy bueno.
Sí.
Luis Aiza, muy bueno. Hizo peleó con este como yo que sé, con seis o siete veces. O sea, peleó con todos, con José Arrán, con Quintano, con todos peleó Manolo Calvo, que le deseamos, bueno, pues en esta pelea que tiene, siempre está un poco delicado del corazón.
Claro, a ver, pero si que salga para arriba, por como estaba el año pasado, acuérdate que estábamos preocupados por Pepe Legra.
Sí, y por Mano de Piedra, y mira, ¿no? La gente ha ido saliendo. En este caso es por un problema coronario, un problema de corazón, pero vamos a ver si sale adelante.
Sí, señor.
Jaime, director, que tengáis una feliz semana. Hablamos el próximo miércoles. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Muy gracias.
Gracias.
Un abrazo. Adiós.
La 1:01, 12:01 en Canarias, llega la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el partidazo de COPE ahora con la contraportada hasta la 1:30 de la noche. Tenemos un invitado especial, una voz que vais a reconocer enseguida porque nos ha acompañado a todos en la televisión durante muchos años. Se han venido también por aquí los jefes del partidazo a ver cuánto saben sobre su programa, que no sé yo. Y para acabar tenemos viajecito por España. Esto es la contraportada del partidazo y ya está con nosotros el gran Antonio Resines. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien. Oye, tú eres ganga de apellido, ¿no?
Soy ganga de apellido, correcto.
¿Y tienes que ver con José Miguel alias Pepe Ganga?
¿Son los de la productora Ganga o qué?
No. Esos son los de, este es un tío que es director de cine de mi edad, 60 y tantos. Y yo, es que Ganga tampoco hay muchos apellidos.
La verdad que no.
Igual es tío tuyo.
Igual
no te suena.
Igual no me he enterado. ¿Tiene pasta o qué? Que igual no me he enterado.
Tenía.
¿Qué pasa? ¿Que ahora no le va bien o qué?
No. A ver si nos está escuchando, macho, y la cagamos, ¿no? No. Lo que pasa es que, bueno, antes trabajaba más y ya sabes que esta cosa de la edad, pues en fin, se trabaja menos y esas cosas. Pero pues tiene que ser tío tuyo, porque no, Gangas no hay, no es un apellido normal. Sí, quiero decir que no es frecuente, vamos.
Ese, no, claro. Tienes toda la razón. Voy a mirarlo, voy a enterarme bien a ver si...
Acuérdate, José Miguel Ganga entra y es director de cine, guionista, y es un tío que de los 80-90 tuvo muchísima actividad.
Al menos que me dé un papelillo, que me consiga un papel en algún sitio.
Bueno, no, eso a ti no, porque no te veo yo con papel.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Dónde te pillamos?
Estoy en Cantabria,
¿sí?
Que he pasado aquí el confinamiento desde el 13 de marzo, y hice un paseillo a Madrid la semana pasada. Tenía un par de cosas que hacer de curro y tal, y nada, pues he vuelto otra vez y me quedo aquí tranquilamente porque, en fin.
Así que un poquito menos de calor, también playita, ¿no? Disfrutando por allí.
Claro. Sí, de hecho he llegado tarde, porque no me estaba bañando a la 1:30 de la noche, pero vamos, en fin, he estado esta mañana haciendo unas gestiones y tal, y sí estaba en la playa. Así.
Anoche estuvimos hablando con Maldini y dijimos, ¿a quién podemos llamar? Sí. Y se nos ocurrió hablar contigo, así que aquí estamos en el partidazo. ¿Cómo es que conoces tanto a Maldini?
Bueno, Maldini es mala persona, ¿eh? Ya lo sabéis. ahora te cuento en serio. No me acuerdo muy bien. Me llamó un día por algo. Ya me acuerdo ahora. Hay una sección en Fotogramas, en la revista de cine,
¿sí?,
que preguntan a gente pues conocida de distintos ambientes, tal. Pues es una especie como de cuestionario. Y le preguntaban que pues qué película española te acuerdas haber visto, en fin, quién te gusta, no sé, con quién te quedarías en un ascensor, ese tipo de preguntas, ¿no? Y entonces hay una que es con quién te quieres tomar cañas y dijo el tío que conmigo.
No fastidies.
Yo no le conocía. Sí. Esto hace pues, igual 4 o 5 años o más. Y entonces, joder, bueno, me hizo gracia y conseguí el teléfono a través de Michael Robinson, que en fin, desgraciadamente ha muerto el pobre, sí. Y le llamé y tal, y bueno, y quedamos un día a comer, quedamos a comer por ahí, nos lo pasamos de puta madre. Yo también conocí a su mujer porque me gusta el atletismo, sí. y la había seguido, ella es más joven que nosotros, que yo, pero la conocía porque me gustaba mucho el atletismo, y claro, era una tía como importante en este país y tal. Bueno, el caso es que nos hicimos amiguetes. Y luego, a partir de hace 2 años, empecé a colaborar con él en un programa que tiene en YouTube, Maldini.
Mundo Maldini, sí.
Mundo Maldini, exacto. Y la primera entrevista me lo hizo a mí, lo pasamos también muy bien. Y nada, pues de vez en cuando voy y hago algún comentario absurdo sobre
sí,
él.
Sí, lo recuerdo. Y tal, o sea, qué bueno, claro. Qué bueno. ¿Y por qué, pero por qué dices que es mala gente, hombre, si Maldini es un trozo de pan?
No, broma. Y se resigne y dice que Maldini es mala gente. No,
para nada.
Y la última vez que estuve con él, ¿sí? Físicamente... Hicimos un programa, pero un poquito antes le dieron un premio, yo creo que ya va a ser un año, en el Teatro Real y tal, de una revista así como de la gente importante del año y tal, y estaba él y se lo entregué yo. Y nos pasamos muy bien, estaba el tío emocionado.
Qué bueno.
Bueno, pues era como eso, un reconocimiento a su carrera deportiva, ¿no?
Que no acaba de empezar, vamos, Maldini.
Exacto.
Que estará pues contento,
vamos,
¿no?
Ya es mayorcito, ¿eh?
Sí, cuidado, sí, no... parece que no, pero es que está fuerte el tío, ¿eh?
Sí. Yo todavía jugué a la resistencia, hizo el ridículo, pero bueno,
¿qué pasa? Enseñando bíceps. Sí. Estarás contento con tu Madrid, ¿no?
Sí, muy contento. No, ahora en serio, muy, muy contento porque hacía mucho que no ganábamos. Yo pensé que más, fíjate, 4 años, ¿no? Que no ganábamos la Liga.
Sí, la última con Zidane, 2017, sí. Creo que es.
Sí, por ahí. Y hombre, y este año yo estaba convencido, ¿eh? Estaba convencido, y eso que el Barça siempre es el Barça y hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Pero, joder, la vuelta fue, además de circunstancias tan extrañas, pues de verdad, yo pensaba no ver ningún partido, me decía, joder, qué coñazo ahora sin gente y tal. Bueno, pues el jugaban, y no hablo solamente del Madrid, todos los equipos jugaban con unas ganas y con un esfuerzo y una dedicación que me ha gustado mucho, ¿no?
¿Qué te gusta de este Madrid campeón?
Hombre, es que tiene muchas cosas. A ver, para decirlo rápido y que se me entienda todo, pues todo. No, tiene gente muy buena, menos uno o dos que sobran, evidentemente, que no, ya no están en lo que están, aunque alguno ha hecho méritos para seguir.
¿Te puedes referir a Bale?
Uno que es de Escocia, ¿no?
Sí, por ahí anda, sí.
Ah, no, es de Gales.
Es de Gales.
Sí. No, y eso que con toda esta historia pues han puesto partidos y los ves alguna vez y tal, pues el golazo del año pasado en la final de la Copa Europa fue acojonante.
Sí, ¿vale? Totalmente.
Y alguno más. Y no, yo le vi correr la banda en la Copa que le ganamos al Barça en Valencia. Sí. Y estábamos justo ahí, nos habían puesto, habíamos hecho una compra un poco fraudulenta, en el sentido que no pensábamos que era eso lo que nos habían dado, y nos pusieron justo en la primera fila. Y joder, el tío arrancó y tal, y yo le vi que salía de... Estábamos mirando y le dije, el balón no ha salido. Y no ha salido. Y de repente metió ese golazo que, bueno, en fin. O sea, que ha hecho cosas por el Madrid importantes, pero bueno, ya hay determinado tipo de actitudes que no se deben permitir. Y luego alguno más que no pinta nada, pues porque no van a pintar nada más. Pero bueno, tiene 15, 16, 20 tíos que son muy buenos.
Sí, los Ramos, Benzema, eso es lo que te gusta, ¿no?
No, la columna vertebral de Courtois, Ramos, cambia Casemiro, Kroos por Modric, exactamente igual, y Benzema, esos 4 tíos son muy buenos. Esos 4 que mantienen la columna, ¿no? Entonces eso es importante. Y yo creo que en base a eso, y luego, claro, si añades un poquito más al árbol las ramas, pues hay ramas muy buenas. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo es el mejor equipo del mundo, con diferencia. Yo espero que gane el Manchester. Ya sé que es difícil, ¿eh?
¿Confías? Sí, puede ser.
Sí.
¿Confías?
Sí, porque en el momento que ganó el Manchester, que tiene un equipazo, todo hay que decirlo, no estaba el Madrid como está ahora. Yo creo que ha cambiado mucho. Le pasa casi siempre, por eso no ganábamos la Liga, porque se dejaba muchos puntos en la primera parte de la historia, ¿no?
Sí.
Pero ahora siempre ha llegado muy bien al final. Y ahora en el final, bueno, pues mira.
A ver qué pasa.
Si le hubiese tocado en marzo, estamos en octavos, ¿no?
Sí.
Los octavos. Pues igual hubiesen empatado y estaría eliminado. Pero ahora yo lo veo muy complicado que le ganen al Madrid.
Cuidado, sí. ¿Te gusta más que el Madrid gane la Champions o la Liga? ¿Lo disfrutan más o es diferente o bueno, te da igual?
No, la Liga este año, con la Liga este año ya está cumplido la historia. Si además gana la Liga, que lo siento mucho por otros países, que seguro que piensan lo mismo, yo creo que es la mejor que hay ahora mismo en el mundo. Esto, la Premier League es importante, el Scudetto es Italia, ¿no? Sí, también. Pues es muy importante, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, entonces, si gana al Manchester, gana la Copa Europa, ya es un bombazo. Y eso es un bombazo.
Te veo muy puesto, Antonio, para venirte de comentarista aquí todas las noches con Juanma Castaño o en tiempo de juego o que tú quieras.
Juanma Castaño no, porque es otro tipejo, o sea que no, que broma. No, hombre, no es que esté. Bueno, estoy puesto con el Madrid, con lo demás no estoy muy puesto, francamente.
Oye, te hago
otro. Vi el partido del Leganés y el Leganés hizo un partido.
Sí. Tuvo mala suerte ahí al final. Te hago dos rápidas de fútbol más: ¿Zidane o Mourinho?
Mira, a ver, no, siguiente pregunta. O sea, no me la pregunto. Ya. Me parece el segundo que has dicho, eso sí que no. Bueno, sí, no voy a insultar a nadie para que no me demande, pero vamos, no pinta nada, yo creo que en ningún sitio, pero menos en el Madrid.
Estoy de acuerdo contigo. Y la segunda, este año que no hay Balón de Oro, ¿tú a quién se lo darías? Te voy a dar cinco nombres: Ramos, Benzema, Messi, Mbappé o Lewandowski.
Yo creo que Benzema.
Karim Benzema.
Messi es Messi. O sea, Messi, si entra en una quíntupla, pues es posible que lo gane, porque Messi es muy bueno, es el mejor jugador del mundo, sin ninguna discusión. Pero yo creo que Benzema este año ha hecho méritos suficientes. Messi también. Ramos, sí, pero sería raro. Ya lo de Cannavaro fue muy raro, un defensa en el Balón de Oro, pues Mbappé yo es que no lo he visto, francamente. Es muy bueno, ¿eh? ¿Y el otro que me has dicho quién?
Mbappé, Lewandowski.
No, Lewandowski ya está. Bueno, Lewandowski sí, está bien,
mete muchos goles.
Sí, hombre, está muy bien, pero no tiene el nivel. Yo creo que no es mejor delantero. Es más eficaz, puede ser, pero no es mejor que Benzema.
A mí también me gusta más Benzema.
Mbappé puede que sí, bueno, lo será seguro, porque Mbappé sí es un tío muy bueno, pero yo creo que este año Benzema, hombre, ha hecho cosas muy importantes, ¿no?
Este es el Antonio Resine futbolero. Antonio, llegados a este punto de la charla, yo te tengo que dar las gracias por lo que me hiciste disfrutar cuando era pequeño con Los Serrano, pero es que ahora para seguirte la pista tenemos que ir a YouTube, tenemos que ir a La Resistencia. ¿Cómo ha cambiado todo, no?
Bueno, ya sabes lo que tiene la edad, que te adaptas y esas cosas, pero tú tampoco eres tan pequeño. O sea, ¿tú viste Los Serrano en directo?
¿Cuántos años me echas?
¿Por la voz? Bueno, sí, igual veintitantos, 30, ¿no?
27.
Entonces, sí, claro.
Los Serrano era un pequeñajo, claro. Yo me sentía súper identificado en esa casa.
Claro, el 2003, claro, tú eres un crío.
Claro, claro, claro.
Sí, sí. Bueno, sí. Gustaba, ¿sabes por qué gustaba Los Serrano? Porque, por ejemplo, la gente de tu edad, que en esa época tendrías 27, pues 10. 7 más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, porque había todo tipo de gente.
Sí,
desde gente de 7 años a gente de 70, 80. Y porque a los críos les gustaba mucho lo del colegio,
sí.
Y les gustaba mucho que gente que podía ser sus abuelos,
sí,
que era nuestro caso, hiciesen el tonto. Eso debe ser. Hicieron un estudio que está publicado por ahí, bueno, lo he leído yo alguna vez. Y la gente entre 7 y 14 años les hacía mucha gracia que los mayorzones como nosotros, los que hiciesen esas gamberradas, tonterías. No, o sea, te gracia, tú veas a un señor, pues, de tu abuelo, por ejemplo, y decía, bueno, pero o sea, estos que son como mi abuelo, pues hacen estas barbaridades que hacen y tal, y se ríen y se lo pasan bien y tal. Era un poco eso.
Y, imagínate que a Los Serrano os pilla el coronavirus, ¿eh? Todos ahí en esa casa, ¿qué hacéis?
Joder, bueno, no lo quiero ni imaginar. No lo quiero imaginar en la ficción. Pues mira, sería un argumento. En la ficción sería un argumento porque, claro, da para mucho. Hombre, si no le pasa nada. Fíjate, hubo algún día que sacaron tramas que tenían que ver con infecciones tal y procurábamos evitarlas, porque siempre alguien lo ha pasado mal y hacer bromas sobre el tema pues tampoco viene muy a cuento, ¿no? Pero bueno, sí, sería un argumento si no fallece nadie, pero bueno,
claro.
Desgraciadamente ha fallecido mucha gente, pues en fin.
Pero que te decía que no te ha costado nada adaptarte, ¿no?, a la nueva época de la televisión.
Bueno, yo es que hay una historia que igual creo que va por ahí la historia. Aparte que tengo un hijo de 30 y tantos y que más o menos me tiene al día. Yo es que siempre he trabajado con gente muy joven. O sea, que los que se renuevan son los jóvenes y siempre me he llevado bien con ellos. No, quiero decir que a mí me viene un tío de 20 y tantos como tú. Bueno, pues más o menos tenemos los mismos códigos. Yo sé un poco más de unas cosas y tú sabes más de otras. Y bueno, pues eso. Y además este oficio aquí no cuenta en el nuestro y en el vuestro también. No cuenta la edad. Si eres un tío de 20
la mentalidad,
tantos,
sí, sí.
Apaña, claro, no, y eres listo y lo haces bien, pues lo que estamos haciendo los demás, si eres listo y lo haces bien, pues da igual que tengas 20 que 40. O sea, que es como. Me da la impresión de que va un poquito por ahí. Si estás un poquito pendiente de las cosas, pues hombre, pues sabes cosas, ¿no? Te vacilan te trolean, ¿no? Con gilipolleces, pero bueno, también lo hacemos nosotros cuando teníamos 20 y tanto, o sea que no es nuevo. O sea, lo que cambia son algunas expresiones, no mucho más.
Ahora, eso sí, que a ti que te gusta hablar de pasta, lo que se ganaba antes no se gana ahora, ¿no? ¿O sí?
No, ni para Dios. Vamos, es como... No, pues se pagaba muchísimo más. Nuestros sueldos, yo ganaba más en el 98 que ahora.
Fíjate, qué cosas.
Y en el 2000.
En esa época que hablábamos de los Serrano, eso tenía que ser la bomba, vamos.
Sí, eso era un bombazo, sí. Sí, porque además estaba muy relacionado la audiencia con los ingresos.
Claro.
Y las audiencias eran brutales. Es como si la COPE ahora de repente tiene 63 millones de subvenciones. Muchísimo más, pero sí. El problema es que nosotros teníamos audiencias de 7, 8 millones de espectadores fijos. Entonces, bueno, pues, y además nosotros íbamos a porcentaje, algunos. Entonces nos forrábamos. díselo a los de la COPE y diles que me ha arruinado, que me hace falta trabajo.
Nosotros encantados de llamarte. Me está escuchando el programa un compañero de la radio y me dice que te pregunte qué es más difícil, ser Florentino Pérez, ser presidente del Real Madrid o ser presidente de la Academia.
Hombre, ser presidente de la Academia, sin ninguna duda. No tengo la menor duda. Y eso que Florentino tiene muchos méritos y tal, pero vamos, el Madrid es complicado, pero lo otro no te quiero ni contar. Vamos, o sea, no, vamos, le mando a Florentino y dimite en la Academia.
Antonio, que eres un crack, que nos encanta hablar contigo a menudo en esta casa, en el partidazo de Copa en tiempo de juego, que te esperamos aquí cuando quieras y que te vaya todo muy bien, ¿eh? Que nos encanta verte.
Igualmente. Venga, un placer.
Un abrazo, Antonio. Luego. Adiós. Sigue la contraportada del partidazo de COPE, del partidazo de Juanma Castaño, del partidazo de mucha más gente y menudo cachondeo ahí en la redacción con esta sección que vamos a estrenar, estas contraportadas. El concurso de la contraportada. Y hoy se han venido los jefes de todo esto, los jefes del partidazo, Jesús Bueno, Fernando Vaquero. Hola, Jesús.
Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Vaquero? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Ganga? ¿Cómo andas?
Bueno, arriba había muchas risitas, muchos pronósticos de qué iba a pasar. Aquí está Basteiro, que os ha preparado una buena encerrona.
¿Qué tal, Ganga? Buenas noches.
Dale.
Pues, a ver, primera pregunta. Son 9, ¿vale?
Pero sí, sin más
sin anestesia. Sí, macho, hay que ir al grano.
Venga, va.
Primera pregunta. Es al que más aproxime. Si lo sois capaces de clavar, capaces de clavar, es increíble. ¿Cuántos programas, qué número de programas lleva el partidazo de COPE?
Ah, pues eso sí lo sé yo.
Lo ponen los guiones.
Sí.
1.393 hace dos domingos, más 7, pues casi 1.400 tiene que haber.
Sí, por ahí. No. En serio, porque los guiones los hago yo. Entonces,
claro.
Entonces, 1.393, 94 que estaban, más otros 6, 7, 6,
1.400.
1.404.
Bueno. Claro.
Bueno, está bien.
¿Esa es buena?
Esa es buena, está
vale,
bien. Hombre,
perfecto.
Os habéis quedado.
Vámonos.
Uno.
Segunda pregunta. ¿Qué día presentó Juanma Castaño el primer partidazo de COPE? ¿Qué día?
¿Qué día? Esto hace... va a ser 5 años, yo creo.
¿4 o 5? No. Uf, sí. Eso sí que ya...
esto ya nos ha pillado.
Esto pero tiene que ser agosto de 2015.
Sí.
Podemos decir...
No sé, el
20 de agosto...
24 de agosto.
22 de agosto.
¿De qué año?
¿De qué año?
Pero del 2016.
Bueno... Yo no he dicho año, yo he dicho 4 o 5 años.
¡Qué trampa!
Estoy ahí.
¡Qué trampa!
No, Arauz, no, es mía.
Eso es medio punto.
Tercera pregunta. ¿Cuántos seguidores tiene el Twitter del programa?
Uf, muchos. 300, creo que son 390 o 91.
389 por ahí. La última vez que lo miré yo, pero lo mismo ha subido un poco más. 390,
91, 90, sí, 390, vamos a dejar.
390.000.
Vamos.
Dos. Cuarta pregunta: ¿cuánta gente conforma el equipo fijo del programa?
Fijo. Pues que esto es un equipo de mucha gente.
Claro.
Hombre, del día a día, vamos a decir.
10.
Vamos a ir por nombre.
Venga, va.
Como os dijiste.
Vamos por nombre.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Joseba Larrañaga.
Alcalá.
Alcalá. Fouto. Vaquero, 5. Angelito, 6. Yo, 7.
7.
Arauz, 8.
Avilés, 9.
Avilés, 9. Álvar, 10. 10. Basteiro, 11.
Hemos dicho Basteiro, 11. Claro, o sea, 10 más Juanma. 11.
Como un equipo de fútbol.
La 11.
Exacto. Vámonos. Vamos. Quinta pregunta. ¿Cuál es el número del teléfono del programa?
El WhatsApp.
Eso, bueno, yo no me lo sé.
Yo tampoco.
No, Arau, vente para acá.
Está ahí.
23-0-0-10. Pero no sé los
tres primeros. Los tres primeros.
Empieza por 6.
Por 6 seguro. Nos faltan 2. Eso es medio punto, por lo menos. 23-0-0-10.
Yo soy del programa y no lo sé.
23-0-0-10.
7.
Yo es que no. A mí me llaman. Yo no llamo al programa.
¿Con qué cifra, pregunta número 6, con qué cifra fue el líder de audiencia el partidazo de COPE? ¿Con qué número de oyentes?
753.000 oyentes.
790.000. 790.000.
Correcto.
Hemos sido muchas veces líderes, aunque no nos lo han dicho, pero...
700, eso es punto.
Sí, sí, sí.
Creo que 790, hemos acertado más que los de arriba.
Bastante,
¿eh?
Más. Séptima pregunta. Desde que empezó el programa en 2016, ¿cuánta gente ha presentado el partidazo de COPE?
Esta es para pillar, ¿eh?
Uf.
¿Cuánta gente?
Veranos. ¿Desde el 2000?
¿Qué número de personas?
¿Desde qué año?
Desde el 2016, de que presentó Juanma el primero.
Ah, desde está, Juanma.
Sí.
Bueno, está. O sea, quitamos Juanma, Alcalá y Joseba.
Eso es.
Bueno, ah, quitando Alcalá. No, bueno.
Solo Juan... Alcalá, porque Joseba está
claro,
en
Joseba...
Ya os digo uno.
Bueno, bueno,
pero...
Bueno, pues, decimos todos los
sí,
que han estado.
Claro.
Pues mira, Alcalá.
Alcalá.
Joseba, que sigue.
Munilla.
Juanma Castaño, 3. Munilla, 4. Corrochano, 5.
Corro, 5.
Albert, 10. 6.
6. Santi Duque
ha presentado el partidazo.
7.
Isaac Avilés. No, Isaac.
No, Avilés, yo creo que no.
Avilés.
Avilés ha llegado en verano a presentarlo.
Avilés.
Tuvo que hacer un sábado.
Uno
sábado hizo. Que se sí, puso sí. malo al ver.
Es que me sonaba a mí.
De última hora y lo tuvo que presentar. Avilés.
Eso fue.
No nos lo ha tirado de la cara nunca.
Avilés
se cagaría.
Pues 7, 8, ¿no? 8 entonces.
8.
9. Eri Frade también.
Ay, Eri Frade.
Ah, Eri.
Eri el partidazo.
Octava pregunta. ¿Cuál es la edad media del equipo del programa?
Buah, dificilísimo eso.
Ahí la sube mucho Vaquero.
Claro, yo subo muchísimo. Bueno, es que yo soy el más viejo.
Bueno, viejo.
No, bueno, yo soy el más...
Es el más
de
mayor.
De los 11.
Vivido, el más vivido.
Ah, no, más mayor.
Bueno, Alcalá, pero Alcalá se quita años.
Alcalá,
Alcalá tiene 40.
26.
Alcalá se quita años.
La edad media debe estar media... en... Sí. 34, 35.
35, venga,
39,9. Casi 40.
Joder. Pues sois muy mayores vosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y la pregunta siguiente es, ¿quién es el más mayor?
Claro, el más mayor es...
Alcalá.
O sea, es Alcalá,
Alcalá,
pero se quita
es de
años.
Abril del 68. ¿Y el más joven?
Y el más joven debe ser tú.
Tú.
Basteiro.
Claro.
Y la última... Esta es para matrícula de honor.
Esta, vamos allá.
Novena esta. Pregunta.
Venga.
Se le ha ido la cabeza.
¿Cuántas llevamos acertadas?
Sí, ¿cuántas? Bueno, o sea...
Yo creo que 6.
1, 2, 3...
Bueno, o sea, que hemos acertado más
4,
que los de arriba.
Sí, 5, 6,
totalmente.
Que se reían mucho de nosotros.
Álvar y Arauz se reían y mira...
Y nos decían que no, íbamos a sacar
esto es un porro lo que va a decir ahora.
A ver, a ver.
De camino al estudio, por donde venís vosotros,
sí.
Que es el camino largo,
sí.
Por donde está el programa de Real
sí,
Cope,
estoy viéndolo ahora.
¿Qué número de escaleras hay para bajar al estudio?
Buf, imposible.
Pues el otro día se pegó un castañazo un compañero de Cadena 100.
Sí, pobrecito.
Por lo menos 1.500, porque robó.
A ver, hay un descansillo y luego hay 3, eso seguro.
Ahí deben de haber...
3, y luego puede haber 14, puede haber 17...
17
escalones. 14, 1, 2, 17, 3, 4, 5, 6, 7. 17 es mucho. No, 20, yo creo que
hay 10 descansivos y 10.
17 y 20.
17, yo digo 17.
La respuesta bueno. correcta es 19, que no sabéis yeah. que la
dona. Bueno, yo me he quedado uno.
Sí.
Ahí donde tropezó.
Se cayó el de cadena.
Y para redondear, esta ya no es de acertar, esta es vuestra opinión. Preguntas rápidas. ¿Quién es el más pesado del programa?
Ángel García.
Con diferencia.
¿El más gracioso?
Yo.
Vaquero.
¿El más trabajador?
Los 12. Los 11.
Sí, yo ahí todos.
Ahí no hay que discriminar
sí,
a nadie.
Es verdad,
yo creo que
todos.
Cada uno en su papel.
Sí, yo
todos
también lo
curran
veo así.
Como bellacos.
Yo y también lo veo así.
¿El más fiestero?
Vaquero.
Yo, venga.
Sí.
Sí.
Hasta aquí el test.
Joder, sí, te hay que llevar de lo mejor, ¿eh? El más gracioso, el más fiestero.
Sí, hombre, claro.
Y el más currante, se
ha llevado todos. Sí,
todos los premios.
No está mal, ¿eh?
Oye, pues está muy bien este test.
Sí.
¿No hay más?
Esto promete. Sí, haremos próximas secciones con... Vamos a hacer un Evia Mansilla.
O sea, nos hemos venido de la playa para hacer esto. Totalmente. Y ya hemos terminado.
Sí. Bueno, sobre todo que hemos quedado muy bien.
Lo importante es que habéis callado todas las bocas, sí, de los que estaban, sí, arriba. Sí,
bueno, eso lo hacemos a diario.
Se tienen que tapar, se tienen que tapar.
Mandaremos mensajitos ahora.
Que estáis en la playa, ¿no? Entonces.
Sí, sí, muy a gusto. Sí.
Hemos venido con el corocito y nada, hemos pasado.
Corocito y tanto, porque estáis negros.
Un par de días aquí con vuestra cita y otra vez playa.
Aquí nos quedamos con la radio. Muchas gracias a los dos por venir.
Venga, a seguirlo haciendo así.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Seguimos en el partidazo de COPE, en esta contraportada que ahora nos va a llevar de viaje por España. Ya sabéis que cada noche visitamos un rincón de nuestro país al que podemos ir este verano. Y hoy tengo que reconocer que para mí es una debilidad, es San Sebastián. Marc Antonio Sande, muy buenas, Gabón.
Gabón, muy buenas. Y ya acabas el programa, ¿no? O sea, ya está todo hecho.
Es que después de esto, ¿no? Sí, después de San Sebastián, que lo estaba hablando antes contigo, que eres un poco más o menos de adopción, sí, en Donosti, pero es que es un espectáculo.
Hombre, yo tengo una mezcla perfecta. Primero porque mi padre pasó gran parte de su vida aquí en San Sebastián y conozco San Sebastián desde niño, y otra porque yo he nacido en A Coruña, concretamente además, sí, en la zona de la Costa da Morte. O sea que la mezcla esa, yo no me puedo quejar de plasticidad y de belleza en cuanto a lugares. Y San Sebastián yo creo que es la capital de lo precioso, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando, el que no haya ido sabe que tiene que ir, seguro que tiene la sensación, yo tengo que ir a San Sebastián, y el que ha ido seguramente piensa ahora mismo, tengo que
volver. En repetir, yo, a mí me pasó eso, la primera vez que fui a San Sebastián, cuando estaba volviendo para casa ya estaba pensando cuándo podía volver.
Sí, porque aparte de disfrutar mismo de pasear, puedes ejercer de auténtico profesional del gusto yéndote a un restaurante, puedes alimentar los ojos, es una maravilla. A mí ese San Sebastián me tiene enamorado.
Y es que podemos hablar de mil cosas, de la comida, podemos hablar de las playas, de lo que
tú
quieras, de alguna excursión.
Yo te respondo de lo que quieras.
Dime tú, ¿qué a ti qué te gusta de una excursión, por ejemplo, excursión que haya cercano a San Sebastián, por salirnos, claro, un poquito?
Porque habitualmente tú pones, ¿qué hacer en San Sebastián? Y tal, y te ponen ahí, bueno, y es verdad, pues se puede hacer caso, ¿eh?, a esas guías y realmente vas a ver la esencia de San Sebastián. Yo, por ejemplo, os puedo contar desde cosas tan populares como darte un paseo por la Concha, pero una excursión, pues mira, una no muy habitual que hacen mucho los donostiarras, en Donosti tú tienes los paseos que son llanos, pero luego tienes los montes, ¿no? Donde está el Monte Igeldo, que es donde, sí, todo el mundo sube a hacerse la foto de Instagram, uh-huh, y luego hay otro monte que se llama Urgul, que está en el otro extremo, en otra playa. Hay tres playas en San Sebastián, para tenerlo claro a nivel geográfico. La playa de la Concha, que está en el medio, la playa de Ondarreta, que está a la izquierda, para que te hagas una idea, que es la playa más familiar, que no hay mucha olita y están los niños ahí tranquilitos, y la playa de la derecha, que es la playa de la Zurriola, que esa playa es de surferos, es de olas y de surferos. Bueno, pues en uno de esos extremos está el Monte Urgul. Por ese monte, si tú vas rodeando todo el perímetro del monte, te llega hasta el pueblo de San Juan y pasajes San Pedro, por cierto, que es de donde es Joseba Larrañaga. Bueno, pues ese tramo es precioso. Recomendación, playa de la Zurriola, subes al Monte Urgul y te diriges a pasajes. Inolvidable ese tramo.
Y unos pueblecitos preciosos que hay por allí, Hondarribia, sí, Zarauz, sí, 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 hay, sí, unos pueblos estupendos para pasear. No sé si tú eres mucho de irte allá en San Sebastián y ponerte fino de pinchos.
Bueno, yo vivo en lo que es el centro, que sí, muchas veces la gente se confunde cuando dice el centro no es la parte vieja. La parte vieja es donde hay pues la cultura de pinchos, ¿no? Y bueno, otra cosa más que ya no hace falta que yo venda, porque todo el mundo, prácticamente todo el mundo y la que nos está escuchando ya se imagina lo que es ahora con las medidas del COVID, pues lógicamente con vitrinas, todo muy higienizado, con mucho control, pero sigue habiendo el ambiente de siempre, ¿no? Y desde recomendaciones que te puedo dar para ir por allí, mira, yo por ejemplo, Bordaberry, un sitio en donde te pides un arroz con Idiazábal, bueno, es que
sí, está... lo he probado, un risotto, sí.
¿Lo has tomado?
Sí, sí,
risotto.
Buenísimo.
Es,
sí, sí,
es falso,
sí,
risotto, no es arroz, sí, sí, ¿eh? Sí, 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 es pasta. Sí, 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 lo que, sí, pasa es que todo el mundo cree que es arroz. Sí. Luego, no sé, la cepa, por ejemplo, es un lugar que está en una de las calles principales de la parte vieja, que hace una tarta de queso, es que te mueres con la tarta de queso. Es brutal. No sé, Casa Vergara, hay un montón de sitios que podrías visitar por allí, por la parte vieja. Y luego, bueno, al margen de lo que es la parte vieja y los pinchos, no podemos obviar que seguramente nos esté escuchando mucha gente que sí que tiene más pasta que nosotros y que se puede ir al Arzac o se puede ir al Martín Berasategui, ya no queda en Donosti, queda en Lasarte, pero que son sitios de referencia. Yo, por ejemplo, en Donosti, hay lugares, restaurantes espectaculares en donde puedes comer desde el máximo nivel hasta por pocos cuartos, por mucho que digan que es muy cara San Sebastián, que lo es, ¿eh?
Sí, sí, es un poco lo que tú dices. Hay de todo, ¿eh? Hay la parte vieja, hay en la misma parte vieja hay de todo, hay pinchos que son más caros, pinchos que son más baratos, y luego están los restaurantes top que estabas diciendo. Amigo Martín Berasategui de esta casa entró hace poco en el partidazo de COPE con el nuevo restaurante del Santiago Bernabéu. Marco, ¿qué vas a hacer tú este verano? ¿Tienes algo pendiente o te vas a quedar por allí?
Yo Francia, porque Francia queda aquí al lado. Otra de las recomendaciones, si alguien viene a San Sebastián, por ejemplo, tú estás en Francia en menos de 30 minutos, en 20 minutos estás en Francia,
sí.
Y estás en la zona de las Landas, en las playas, en Nosegor, en Bayona, en Biarritz, y es maravilloso también. Pero bueno, yo como eso ya lo tengo muy visto, que lo tengo cerca, me voy a ir al centro de Francia, tirando luego hacia el este, hacia Lyon. El año pasado fui por la Bretaña y por Normandía, que fue inolvidable, y hoy, este verano vamos a conocer un poquito más esa zona.
Muy bien, Marco, pues disfruta mucho de tus vacaciones, cuídate, descansa y nos vemos a la vuelta y nos escuchamos, sobre todo en tiempo de juego y en el partidazo.
Muy bien, buenas noches a todos.
Un abrazo, adiós. ¿Quién estuviera ahora en San Sebastián o en la playa con Jesús y Vaquero? Bueno, seguro que muchos ya estáis disfrutando de vuestras vacaciones. Y aquí vais a tener el partidazo de COPE y la contraportada todas las noches de verano. O en podcast, al día siguiente si lo preferís. Hasta mañana, que paséis buena noche. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.